Más que Twitter, edición 8, un espacio independiente donde hablar, debatir y reflexionar lejos del espacio mediático y los medios convencionales, una producción de Mireia Varela, Sergi Tarrés, Jaume Vidal, Gabriel Rufián, quien nos habla, Marçal Llimona, y en la mesa técnica, Àlex Galeraur, que también pone música. Empecemos. M'han castigat cara a la paret, els professors em diuen que no em porto bé. En la edición de hoy pasarán por estos micrófonos el activista y músico Roger Español, uno de los heridos del 1 de octubre en Cataluña. Conoceremos su caso junto también con el de Joan Mangas, a politólogo y militante de Esquerra Republicana, en una conversación con Gabriel Rufián. En la tertulia abordaremos temas como el nuevo gobierno español, el nuevo gobierno catalán, la sentencia Gürtel o el fin del 155. Y en el ámbito cultural, no os lo perdáis, hoy nos visita el actor Toni Albà. Empecemos Editorial 8, Gabriel Rufián.
Caso Abogados, caso Aquamet, caso Expa, caso Alama de Granada, caso Albiasa, caso Amat, caso Ambulancias, caso Amnistía Fiscal, caso Andrax, caso Arena, caso Arquitecto, caso Asesorías, caso Ático de Estepona, caso Auditori Paterna, caso Baltar, caso Bárcenas, caso Barraca, caso Bea Condar, caso Benagueber, caso Biblioteca, caso Vítel, caso Blasco, caso Bolsos, caso Carioca, caso Carlos Fabra, caso Carmelitas, caso Castellano, caso Castor, caso Castis, caso Cebra, caso Cementerio, caso Zendán, caso Centeno, caso Colmenar Viejo, caso Cooperación, caso Cuevas del Concejo, caso del Lino, caso Depuradora, caso Depuradora de Homera, caso Despacho Montoro, caso Marsa, caso Rial, caso Escorratel, caso Faizán, caso Fitonovo, caso Fitur, caso Flotador, caso Fundación Cela, caso Funeraria, caso Gondola, caso Góngora, caso Imelsa, caso Ibam, caso La Línea, caso Marcello, caso Olula del Río, caso Ópera, caso Orquesta, caso Osvaldos, caso Tura, caso Pardellas, caso Pasarelas, caso Patos, caso Pokémon, caso Poniente, caso Ponceso, caso Porto, caso Puerta del Hierro, caso Puertos Deportivos, caso Púnica, caso Rasputín, caso Rato, caso Rescate Bancario, caso Rosinos, caso Rus, caso Salmón, caso Trama Solar, caso Troya, caso Turismo Joven, caso Umbra, caso Uniformes, caso Vela Mata, caso Vicar, caso Zamora, caso Z, de la A a la Z. Y nos hemos dejado unos cuantos, nos hemos quedado cortos. ¿Que por qué hemos apoyado esta moción de censura? Pues la hemos apoyado por todo esto, porque echar a corruptos, a ladrones y a carceleros de Moncloa no era una opción, sino que era una obligación. Lo que hicimos el otro día en el Congreso no fue un sí al PSOE ni a Pedro Sánchez, sino que era un no a Rajoy y a todo lo que representa. Bienvenidos a Más que Twitter. Roger Español, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti un escopetero te sacó un ojo el 1 de octubre.
Sí, así es.
¿Volverías a votar el 1 de octubre?
Volvería a votar, sí. Creo que votar es el acto de democracia más auténtico que hay. Y ahora mismo hace falta recordar esto. Y volvería a votar, sí, sin ninguna duda.
Joan Mangas, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti te citó un juzgado de Madrid por un tuit.
Correcto.
¿Qué pensabas cuando ibas de camino a Madrid?
Pensaba en mi abuelo y en todo lo que él ha vivido. Y cuando él dice que esto, pensaba que no lo volvería a ver en su vida.
¿Qué pensáis de lo que ha sucedido esta semana en el Congreso? El hecho prácticamente impensable, hace muy poco tiempo, de que Rajoy y toda la mafia marchen del poder. ¿Cambia algo?
Podría cambiar algo si los que hubieran presentado la moción de censura o los que se ponían ahora en el poder hubieran sido otros que no fueran del bloque 155. Pero, hombre, es un pasito para adelante, pero creo que no es un paso entero.
Cambiar sí que cambia, pero probablemente no cambia lo suficiente. Yo estoy contento, a mí me gusta lo que haber votado sí a echar a Rajoy al Partido Popular, pero creo que no es un cambio lo suficientemente importante, ni tampoco es lo que merece la democracia.
¿Qué esperáis de Pedro Sánchez, si es que esperáis algo?
Yo no espero mucho, no esperaba nada cuando ocurrió el 1 de octubre, no hizo nada y no espero ahora nada porque creo que sigue las mismas políticas y la misma línea.
Para empezar, espero que no robe como han robado los otros. Y luego espero que sea un poco más abierto al diálogo y que su situación con Cataluña no sea la misma que repitieron el anterior gobierno.
Si vosotros dos hubierais estado en ese congreso, en ese escaño del congreso, ¿hubierais votado que sí?
Sí, seguramente sí.
Con vuestras circunstancias, ¿eh? Personales.
Yo creo que sí. Para mí, lo primero era echar a PP, Rajoy y toda su forma de pensar y de tomar decisiones.
Sí, sí, seguro. Hubiese votado que sí prácticamente sin pensarlo. Como mucho, hubiese dudado entre la abstención, pero luego habría recordado que eso se mantendría al PP y a Rajoy en su silla y, por lo tanto, hubiese votado sí, seguro.
Cuando escucháis o veis o leéis a alguien de la caverna, hablando de vosotros, los dos, diferente medida, ¿eh? Yo creo que tú, Roger, quizá de una forma aún más miserable, habéis sido vilipendiados por la caverna. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que es un tema personal, que son negocios, que se decían según qué pelis, de mafiosos, o os indignáis?
Yo creo que hay un poco de todo. Hay un punto de personal, porque a ninguno de esos periodistas de la caverna les gusta Cataluña, los catalanes y su forma que tienen de quejarse. Y creo que también hay mucho político-económico que les viene influido de presiones externas que les dicen que tienen que ir por ese camino y ellos, como no periodistas, pues lo siguen.
A ti, Roger, ¿alguien te ha mandado un mensaje, alguno de estos, que ha escrito o ha dicho según qué cosa y te ha dicho, oye, mira, me parece muy mal lo que pasó el 1 de octubre, me parece muy mal lo que te ha pasado a ti, pero lo tengo que hacer?
No. Yo los únicos mensajes que sí que he recibido mensajes, pero no en ese aire. Era otro aire más cruel, digamos. Los mensajes que realmente valoro y que me importan son los que, bueno, claro, es lógico, ¿no? Los que me apoyan y me dan fuerza, los que me ayudan a tirar para adelante.
¿Te ha llamado alguien del ministerio?
Nadie. Nadie. No, no me sorprende, pero tampoco espero que me llame nadie ahora del PSOE. Y si lo hiciera, no sé si le cogiera, no creo que le cogiera. Si no lo hizo en su momento, ¿para qué me llamas ahora?
Joan, ¿qué es Twitter?
Twitter es un espacio que...
Para ti,
Sí, para mí es un espacio para poder compartir mi opinión y un poco, pues, luchar contra la manipulación.
Sí, lo ves como un...
Yo creo que sí, vamos, a eso me he dedicado mucho tiempo.
Como una herramienta.
A hacer hilos y a intentar, pues, contraargumentar todas las difamaciones y mentiras que recibimos en Cataluña día a día de parte de la caverna. Y es un espacio también, pues, para dar tu opinión y probablemente hablar y contactar con gente que en situación normal no podrías hablar.
¿Tienes perfiles, gente que te contesta al minuto y medio, sea a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche?
Sí.
¿Crees que lo hacen por amor al arte?
No, yo creo que lo hacen para molestar, porque saben que puede llegar un momento en que te puedes cansar, en que dices, basta ya, yo no cobro para aguantar esto, y dejarlo porque saben que molestas y que no les gusta lo que haces.
¿No les paga nadie?
A ellos... ni sí ni no, no te lo puedo decir porque no lo sé.
¿Cuáles son los troles más agresivos? ¿De qué tendencia política? Para ti, que tengas tú
asignados. Los de Tabarnia, probablemente. Tabarnia, sí. Que probablemente son los de Ciudadanos. Así es. Sí.
Yo tengo una teoría, de que Ciudadanos es el partido que mejor maneja las redes o que mejor supo o que antes supo ver el poder de las redes, sobre todo de Twitter. Y lo que hizo fue copar, ¿no? Conjuntamente con Sociedad Civil Catalana, la red y, sobre todo, lo digo en el sentido no conspiranoico de la palabra, asignar troles determinados según qué perfiles. Y yo lo viví de primera mano. O sea,
yo pasado. Comparto lo que dices, ¿eh? Y creo que también otro partido que ha sabido aprovechar mucho las redes es Podemos. Probablemente en un sentido mucho más ético que los troles de Ciudadanos. Pero coincido en que a donde llega Ciudadanos a nivel de redes malinformando e insultando a la gente, no llega ningún otro partido ni de lejos, ni se le acerca.
¿Te ha llamado algún político?
Sí, me han llamado sobre todo Esquerra. Me llamo Isaac Pereira, me llamaste tú, bueno, también.
Eso no estaba dentro de... De hecho, le he hecho señas para que no lo dijera. Que conste.
Te he entendido mal.
No, me refiero sobre todo, gente, lo que interesa es que sea de otros partidos, alguien que te haya sorprendido.
Llamadas de otros partidos, no.
O mensajes.
Mensajes de otros partidos, sí.
Sí, gente que sí. Te diga, mire, esto en público no te lo puedo decir.
Bueno, que te mandan tu apoyo, te dan tu número, te dicen si necesitas cualquier cosa, no dudes en decírmelo, en llamarme, que para eso estamos.
¿Qué pensáis que hay que hacer ahora? A partir de ahora, el independentismo o el autodeterminismo, el proceso político que vive Cataluña, republicano, ¿qué tiene que hacer?
Yo creo que tiene que seguir como hasta ahora, incluso con más fuerza ahora. Creo que ahora el poder político español está debilitado, por decirlo de alguna manera. No está en toda su plenitud, ya no está Rajoy, cambio de gobierno. Y yo creo que ahora es el momento donde tenemos que exigir más aún, si nos quedan fuerzas, nuestras reivindicaciones, lo que queremos. No solo para Cataluña, sino para la sociedad en general.
Bueno, es una pregunta que va muy ligada, ¿no? Aquí hoy tenemos ya gobierno en Cataluña y creo que el gobierno de Cataluña pues tiene que empezar a trabajar para la República, no solo con palabras, sobre todo con hechos, y tienen que intentar encontrar el modo de que lo que sería el termómetro de la calle, la sociedad, no se apague y que absolutamente nadie pues quede sin ganas y pierda la ilusión por este proyecto. Y por lo tanto, un poco, ¿no? Esto, seguir aguantando la calle y a nivel institucional, pues empezar a trabajar para construir la República.
¿Y en el Congreso?
En el Congreso, hacer de oposición, prácticamente.
¿A todos?
¿A qué te refieres a todos?
Principalmente pienso en el PSOE y en Podemos.
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que también.
¿Qué esperáis de Podemos?
Pues no mucho. Es que, claro, estás hablando con una persona que... Desde el 1 de octubre no hay otra opción que no sea el independentismo y separarse de España. Entonces, todo aquel partido que no esté, que intente impedirlo o que crea que es mejor la unidad de España, no voy a estar de acuerdo con ellos.
Pero como personas de izquierdas, aparte de ya, independientemente del proceso de autodeterminación de Cataluña, ¿os ha decepcionado en algo Podemos? ¿Habéis vivido esa desilusión de lo que fue a lo que es ahora? O sea, yo lo reconozco, lo digo públicamente. A mí me avergonzó cuando el otro día se levantaron dando palmas, gritando si se puede.
Ya.
En el Congreso, después de investir a un mal menor.
Sí, exacto.
Y también cuando, la semana pasada, creo que también fue, cuando a Ada Colau se le presentaron 4 hooligans en la puerta del ayuntamiento.
Y cedió.
Y cedió y quitó el lazo amarillo durante un rato. Creo que, bueno, que eso exceda entre el enemigo y dejarle muy claro que ellos mandan, que si ellos te piden que hagas algo, lo haces. Porque no tienes cómo luchar contra ellos.
Sí, yo al principio, cuando... No he sido nunca ningún experto en política ni nada, ¿eh? Pero al principio, cuando salió Podemos y cuando empezó a coger fuerza, sí que veía como una buena opción, sus ideas y todo eso. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Porque ya digo, no soy ningún experto, pero sí me doy cuenta que es uno más. Sí que con otro tipo de ideas, quizá más abiertas y tal, pero lo veo igual. No igual que el PSOE, pero sí la misma línea política.
De hecho, yo siempre he dicho que si no fuera catalán y no viviese en Cataluña y viviese en otra comunidad autónoma, yo votaría a Podemos, pero porque no hay otra solución,
claro.
Porque las otras tres son nefastas.
Si fuera de Vallecas sería de Podemos, sí. Pero sí de Santaco.
Exacto. Pero... que tampoco me parece suficiente lo que están haciendo con lo que podrían haber hecho y lo que llegó a ser su discurso en su momento.
Exacto.
Que realmente yo creo que todos los que estamos aquí llegamos a pensar de que llegaba un cambio real. Pero este cambio ahora pasa para votar junto al Partido Socialista, que es la mafia que querían echar.
Y luego Ciudadanos, que yo creo que aquí en Cataluña tenemos un conocimiento total, ¿no? Y absoluto de lo que son. Llevan 11 años haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué creéis que en Madrid hay tanto desconocimiento o que ahora... En definitiva, 11 años después, se están dando cuenta de lo que es Ciudadanos. Y sobre todo me refiero a según qué prensa progresista que todos conocemos y que en un momento dado han tenido un desconocimiento total hacia Ciudadanos. Incluso los definían como un cambio hace 2 años, ¿no? Como a Rivera como el nuevo Suárez. Y ahora de repente dicen que es Le Pen y que es súper peligroso. O sea, al final, mi opinión, no sé qué pensáis, es que lo que refleja el tema de Ciudadanos respecto a la prensa madrileña española progresista es un total desconocimiento hacia la realidad catalana. ¿no? Se han tardado 11 años en enterarse de lo que era Ciudadanos. Sí. ¿Cuánto les queda para enterarse de lo que pasa en Cataluña?
A mí realmente me da miedo que haya gente en España que crea que votar a Ciudadanos es votar un cambio. Porque a lo mejor están votando con ilusión, ¿eh? Pensando que realmente sí que romper con el bipartidismo, que van a hacer, bueno, cambios, que van a ser distintos, pero no saben realmente lo que están votando. Que están votando ultraderecha, están votando neoliberalismo, están votando una barbaridad.
Yo creo que lo que pasaba en Cataluña también ha ayudado bastante a sacar un poco la máscara de lo que es el Ciudadanos. Todas las decisiones que han tomado aquí en Cataluña, quizá en España no se ven tanto, pero a medida que se han ido viendo y nosotros las hemos ido gritando, pues les ha ido quitando la mascarilla y se les ve un poco ahí el plumero.
Vosotros dos que sois personas que, repito, que habéis estado perseguidas y todavía y represaliadas por el Estado y tal y todo esto, ¿qué pensáis cuando sobre todo según que Progres os dicen aquello de, pero bueno, tú cómo es posible que vayas con la gente del 3%? Pero tú cómo es posible que ocultes los casos de corrupción bajo la bandera? Pero tú cómo es posible que seas nacionalista? Pero Puyol qué? ¿No?
Sí.
Todo esto, ¿qué pensáis?
Yo pienso que
me refiero sobre todo a la gente esta de... Me refiero a Coscubiela, compañero.
Sí, sí. Yo creo que es que no lo entienden, porque ellos realmente piensan que esto de Cataluña lo hacemos por el dinero, solamente, por el... ¿Cómo se llama? Esto de los 16.000 millones. El fiscal.
Déficit.
El déficit. Se creen que lo hacemos por el dinero, solamente por el dinero. No entienden que detrás hay un genocidio prácticamente cultural y que lo que nosotros queremos es proteger nuestra tierra, proteger nuestro idioma, nuestras escuelas, nuestros profesores, todo, y por eso queremos huir de España. No lo entienden. Sí. Encima se creen que muchos de nuestros argumentos, que son manipulados por TV3, y con eso lo arreglan todo. Por eso van contra las escuelas y van contra TV3. Sí. Porque se piensan que de ahí sacamos los argumentos y que si terminan con eso, terminan con todo. Y es que no es así, es que no lo entienden. Yo creo que es que no lo entienden.
Yo el otro día fui a una... Me quedé bastante chocado. Fue una charrada sobre el racismo. Había mucha gente ahí que había venido de fuera, inmigrantes. Y me chocó muchísimo porque ahí se lleva a decir que el movimiento independentista catalán es un movimiento racista. Y estos viven dentro de Cataluña, imagínate los de fuera. Toda esta gente ve el movimiento independentista catalán puramente de derechas, nacionalista, y lo que decía él, porque nos roban, porque no sé, por el la economía y todo eso. Y yo me quedé chocado que incluso dentro de nuestro territorio la gente piensa que el independentismo catalán solo se ve de la parte de derechas. Y creo que aparte es un fallo nuestro también en no hacerles bien o no explicarles bien cuál es nuestro proyecto, que creo que es un fallo que deberíamos solucionar, es explicarle a todo el mundo bien y con todo tipo de detalles cuál es nuestro proyecto y las diferentes versiones dentro del independentismo catalán, que en todos los lados hay derechas e izquierdas y en Cataluña no va a ser menos. Y eso hasta incluso no es malo, pero claro, como siempre en los extremos pues está el problema.
¿Tú, Ruye, por qué eres independentista?
Yo no lo era, antes no lo era. Y ahora soy independentista, evidentemente, por el 1 de octubre.
¿Y qué es ser independentista?
Para mí ser independentista es querer proteger tu lengua, querer proteger tu cultura, querer vivirla y disfrutarla sin que nadie te intente pisarla. Y ahora mismo, en este momento, creo que la única manera de hacer eso es optar por una república independiente.
¿Tú, Joan?
¿El qué?
¿Por qué eres independentista? Sí lo eres.
Es que lo he sido siempre, entonces no es algo que prácticamente
me haya... ¿Y qué es ser independentista?
Para mí, como persona joven, es pelear para un futuro, prácticamente.
También.
Porque estar en España y renunciar a eso y tener que irme prácticamente para buscar oportunidades es querer a mi tierra, es querer a mi lengua, es respeto a mi abuelo, a mi madre, son muchas cosas.
Y cuando hay gente que te dice, gente de izquierdas, que te dice, pero bueno, eso es muy egoísta. Porque ¿qué pasa con los hermanos gallegos? ¿Qué pasa con los hermanos andaluces? ¿Qué pasa con los hermanos extremeños? ¿Qué les dices?
Sí, nos acusan a veces, ¿no?, de no ser generosos, de no ser solidarios, justamente cuando Cataluña lleva años y años siendo muy solidaria y no se la ha tratado bien. Esto tiene que ser recíproco. Si yo a ti te he tratado bien durante mucho tiempo, pero tú a mí sigues tratándome mal, insultándome y menospreciándome, pues llega un momento en que no se aguanta más.
Yo, Ruye, ahí de vez en cuando voy a, a las teles españolas. Uh-huh. Y fui a un programa una vez, de Antena 3, que dan por la mañana, que se llama Espejo Público.
Sí.
Y entonces era aquellos días tan complicados, yo creo que aún más que ahora, ¿no? En el que la maquinaria del fango iba a tope. Y recuerdo perfectamente como en un momento dado toda la mesa me empezó a decir que nosotros éramos unos violentos, ¿no? Que el 1 de octubre había guardias civiles y policías nacionales que estaban acongojados por culpa de la violencia del pueblo catalán. Y en un momento dado yo dije algo y fue la única vez en el que yo estaba en un plató de televisión y había un silencio de 3 segundos, en el que yo notaba realmente que esa gente lo estaba pasando mal, o sea, estaba pasando vergüenza, ¿no? Y es cuando yo dije, bueno, eso de que somos violentos y que el 1 de octubre hubo policía que lo pasó mal, explíquenselo a Rollo Español. Y hubo un silencio tremendo. Tú, cuando ves... Repito, que según que mercenarios de la pluma y del papel hablan de la violencia del pueblo español aquellos días y tal, ¿qué piensas? O sea, ¿no te dan ganas de,
me da
de escribir?
Rabia,
de...
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy nuevo en todo esto de los medios de comunicación y todo eso. No estoy acostumbrado a hablar en público. Muchas veces voy a los sitios y salgo. Bueno, o sea, voy a los sitios donde me preguntan y salgo de ahí con un mal cuerpo porque no he sido capaz de soltar todo lo que pensaba, ¿no? El tema de violencia del 1 de octubre es un tema recurrente que me preguntan muy a menudo y nunca acabo de saber sacar todo lo que quiero, ¿no? Hoy tampoco podré. Es algo que, no sé, me supera. Creo que se han dicho muchas mentiras sobre ese día, sobre mí, sobre todos los que fuimos a votar, y es que no hay nada más que decir. Ahí están las imágenes y solo estoy esperando que salga una resolución judicial que nos dé la razón, no solo la mía, sino las de más de 1,000 heridos que hubieron.
Exacto, sí, sí.
Y con una sentencia, vale, ya está todo dicho, no hace falta ni violencia proporcional ni nada más. Si
a ti
estuvo mal hecho, está mal hecho.
¿Te han, no lo sé, te han seguido? ¿Has notado que de repente, según quién llama, algún familiar, algún amigo preguntaba por ti para hacer algún retrato, algún...
Sí, al principio, sobre todo cuando estaba en el hospital, era muy, muy... Incluso un periodista intentó colarse en la habitación, por lo que me tuvieron que separar y ponerme seguridad y tal. Sí, e incluso... es que a veces tengo la paranoia, ¿no? Ya no sé si es paranoia mía o es real, ¿no? De, hostia, a este tío le he visto hace un rato, ¿sabes? Porque a mí me espera un juicio y estoy seguro que hay una maquinaria detrás que está... intentando buscar por dónde joderme directamente el día del juicio. Y bueno, a veces está el juego ese, ¿no? ¿Es mi paranoia o es real? Llaman, cuelgan. Hostia, es para a ver si estoy en casa o qué.
Ya. Bueno, te recomiendo que apagues el móvil cuando tengas que hablar con alguien en privado. Tú, Joan, cuando tienes que escribir un tuit, ¿ahora te lo piensas?
Un poco. Las palabras, sobre todo. Por ejemplo, el presunto, que es un nombre, sobre todo a nivel judicial y legal, lo uso mucho ahora.
¿Pero tú tienes ahora 20...?
No, 57.000.
No, digo edad, ¿qué edad tienes?
Ah, 21.
21.
21, 21. Aún falta, no he terminado
la carrera. Y 57.000 seguidores.
Sí, sí, sí. Es que como me hablabas de Twitter...
Ya.
Qué carrera, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
La gente joven ya le preguntas, ¿tú tienes? Y ya te dice el número de seguidores.
No. Creo que tiene la gente joven, hostia, es que lo estoy viendo yo también ahora. La gente joven sube con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer cosas. Espero que tengan todas las oportunidades para hacerlo.
Yo, de hecho, cuando empecé a seguir a Joan y lo leía, pensaba que era mucho mayor. Está muy bien tener a alguien. Yo con 21 años no me dedicaba a eso. No,
ni yo.
No, no.
Como mucho enviaba SMS, como Rajoy.
Bueno, yo eso no llevaba. Yeah. Yo quería decir que cuando Roger dice que... le cuesta expresar lo que... Cuando le preguntan sobre la violencia el 1 de octubre, creo que no es algo que te pase a ti, sino que le pasa a cualquier persona que ese día estaba, pues, en la calle, en un colegio electoral, defendiendo las urnas. De hecho, a mí cuando me preguntan momentos, ¿no?, en la vida que me han sorprendido, me han generado muchos sentimientos. Yo tengo dos. Son el 6-2 de Sergi Roberto al Paris Saint-Germain y el 1 de octubre.
No, tiene, o sea, no es perico.
No, tiene nada que ver, ¿eh? Pero son dos días, ¿no?, que para mí, uno a nivel de euforia, que fue el Barça, el de, el París, el Sergi Roberto, y lo otro sí que es cierto que el 1 de octubre fueron tantas sensaciones y tantos momentos, ver los vídeos, escuchar las noticias, que de hecho hasta el día después, porque llegamos creo todos tarde a casa, yo llegué por ejemplo a las 12:30 de la noche reventado porque me había levantado a las 2, hasta el día siguiente no eres capaz de asimilar lo que realmente sucedió. Cuando te sientas en casa, lo ves por la televisión, reflexionas, recuerdas todo lo que hiciste, entonces un poco empiezas a ser realmente consciente de lo que pasó y de lo que hicimos.
Claro, a mí, esta es una de las cosas que, porque yo del 1 de octubre viví, ¿qué?, 5 horas como mucho. Entonces, viendo el documental, ahora que decías esto, cuando llego a casa a las 12 de la noche, reventado, por tal, es una de las cosas que más rabia me da que me hubieran quitado. Viendo el documental del 1 de octubre, cuando se hacía la cuenta atrás, que se acababa el horario de votación, se acabó el horario de votación y el júbilo que representó la gente gritando que hemos votado, no poder vivir eso, a mí me da mucha, mucha rabia. Es una de las cosas que más me duelen.
¿En algún momento os habéis planteado tú cerrar tu cuenta de Twitter y callarte y tú no ir más a más charlas y meterte en la cama?
Yo no, yo es más. Yo tengo más ganas de hacer tweets y más ganas de tocar los cojones, dicho.
Yo sí te digo la verdad. Estaba estudiando en el Conservatorio del Liceo y lo he aparcado por sanidad mental también, porque venían exámenes y era un poco follón, pero también para tener tiempo para hacer, poder hacer todo eso, porque creo que todos los que estábamos ahí el 1 de octubre se lo merecen, y si me ha tocado a mí, pues voy con ello, con todo.
¿Qué le diríais a alguien que en un momento dado os ve como a ti te lee, sabe quién eres tú, lo que pasó aquel día, y que bueno, os ve como un ejemplo, os ve como una guía o como una referencia, como lo queréis llamar? ¿Qué le diríais? Un chaval, una chavala de 15 años, 16, 17, 18.
Yo le diría que de ejemplo nada. O sea, en mi caso, yo solo hago tweets. Me refiero, comparto información, digo lo que pienso y ya está. Le diría que si le gusta todo esto, que se ponga en una organización y empiece a trabajar para la República. Directamente, él o ella.
Sí, yo no me veo como un ejemplo de nadie. Yo simplemente soy uno más de los que estaba ahí y a mí me tocó un poco más. Bueno, me tocó un poco más. Y lo mismo le diría, que buscara su camino para defender y gritar y luchar por las ideas que, siempre que sean sanas, que tenga.
¿Os dedicaréis a política?
No.
No te lo sé decir aún.
Ahora viene, ya acabamos, ¿eh? Ahora viene una sección que siempre digo lo mismo. A mí no me gusta nada cuando me la hacen, de hecho la odio, pero he descubierto que a mí me encanta hacerla. Y es que yo ahora os voy a dar una serie de nombres, os voy a decir una serie de nombres, y vosotros me los tenéis que definir en principio con una palabra. Pero si tiene que ser una frase, pues una frase o un tuit.
Vale.
¿Vale? Empiezo. Partido Popular.
Empieza basura. Mafia.
Partido Socialista Obrero Español.
Basura para reciclar.
Hipocresía.
Rivera.
Fascismo.
Fascismo, totalmente.
Ciudadanos.
Fascismo grupal.
Mentira.
Televisión Española.
Pobres periodistas, los que realmente lo son.
Fake news, prácticamente.
Pedro Sánchez.
Este es complicado, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces.
Marketing.
Audiencia Nacional.
Hasta ahora, farsa.
Pasado oscuro.
Puigdemont.
Puigdemont. Un valiente.
República.
Junqueras.
República.
República.
Tardà.
República.
República.
Artadi.
Paso palabra.
Futur.
Colau.
Hostia. A mí me vino a visitar al hospital.
Equidistancia.
¿Podemos?
Ni chicha ni limoná.
Pasa palabra.
Prensa madrileña. Es un término injusto, ¿eh? Ya, sí. Pero vamos. Caverna. Sí.
Caverna, vale. Títeres.
Basura.
Los Santos.
Basura.
Peligroso.
Ruy Español.
Músico.
Joan Mangues.
Persona.
Ha sido, de verdad, un auténtico placer y un honor teneros aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Seguimos en Más que Twitter, momento ahora de pasar a la tertulia política, hoy con cinco personas distintas ideológicamente, pero con un talento en común, dialogar, reflexionar y debatir las conclusiones al final. Marta Jiménez, jurista y miembro del Ejecutivo del Partido Popular Catalán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Joan Mangas, politólogo y militante de Esquerra Republicana, ¿qué tal?
Buenas tardes, Marcelo.
Lucas Ferro, miembro de la dirección de Podem Catalunya, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Janina Planas, periodista, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
David Mier, miembro del Partido Socialista de Cataluña, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a empezar haciendo una previa, aprovechando que tenemos hoy aquí a Joan Mangas. Buenas tardes, Joan, otra vez.
Buenas, ¿qué tal?
Joan Mangas, de 21 años y vecino de Igualada, se fue a declarar ante los juzgados de Madrid el pasado 28 de mayo, acusado por delitos de injurias y calumnias por un tuit. Joan, ¿qué decía explícitamente o exactamente el tuit y brevemente cómo fue ante el juez?
Sí, bueno, el tuit era una respuesta a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, donde lamentaba la muerte del senegalés Emmane, bueno, el chico que murió en las revueltas de Madrid, y yo le venía a decir que el chico no había muerto, sino que lo habían matado a palos. Era un poco crítica social, referente pues a la situación del chico, de pues ser ilegal, llevar 13 años en España sin contrato, sin sanidad, y morir pues como murió, en una persecución policial. Y la declaración delante del juez pues fue una situación un poco surrealista, ¿no? Tampoco te esperas nunca terminar a 500 kilómetros de casa dando explicaciones por un tuit, pero bueno, contento con todo el trabajo que hicieron mis abogados, los procuradores, y por lo tanto esperemos que no tenga que volver nunca.
Uh-huh. Brevemente, valoraciones sobre el caso de Joan, Marta, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, yo ya sabéis, los que me habéis escuchado en esta tertulia varias veces, que intento valorar lo mínimo posible las acciones judiciales. Entonces, bueno, Joan fue a declarar. Está, bueno, pues ahora la justicia, el juzgado, los jueces tomarán la decisión que crean oportuna. Y no puedo valorar nada más que esto, que bueno, ahora ya está en proceso judicial, que a veces el Twitter a veces lo carga el diablo, yo a veces también he metido la pata, no hasta ese nivel, pero bueno, sí que es verdad que lo que pasó en Lavapiés tampoco está claro que fuera la policía la culpable. Y...
No, pero yo tampoco dije que fuera la policía, ¿eh? Yo no lo dije.
Vale.
Uh-huh. Era para matizar.
Yo es que no pude leer el tweet.
Tranquila, luego te lo enseño.
Vale.
Venga.
Sí.
Ojalá más pronto que tarde se derogue la ley Mordaza, se replanteen los delitos de odio, de injurias, que yo creo que están suponiendo un retroceso de libertades democráticas sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Y ojalá todo vaya bien en el juicio, pero más allá del caso particular, ojalá en este país se vaya mejorando la democracia ahora que vienen nuevos tiempos y no veamos casos cada semana similares al suyo.
¿Yanira?
Yo lo que diría es porque Joan Mangas citado a declarar y Jiménez Dos Santos con un micro cada mañana delante.
Breve, contundente, sí, Yanira. Sí. David.
Bueno, primero, el caso de Joan se enmarca, es un caso particular, ¿no?, que se enmarca en una tendencia que es de restricción de la libertad de expresión a raíz de la aprobación de la ley Mordaza, y hay un intento de control de las redes sociales por parte de toda esta nueva legislación. Que bueno, esto también podríamos plantearnos que ciertamente debemos intentar hacer, no sé si un control, pero un buen uso de las redes sociales. Esto también sería otro debate. Pero es cierto que es, bueno, que es exagerado, al menos por mi parte lo pienso así, y que cada uno tiene una forma de expresarse con, muy distinta unos de otros, y que la preservación de un espacio de libertad de expresión es importante para que exista una democracia plena.
Pues venga, vamos allá, vamos a comentar la actualidad, que viene cargadita, eso seguro. Más de medio año de la aplicación del 155 en Cataluña. La pregunta es muy clara, ¿seguirá a partir de ahora?
Bueno, si con justo ahora se acaba de conformar gobierno aquí en Cataluña y en principio está el 155 ya no está. Entonces, yo creo que evidentemente ya no sigue, o sea, no es que lo crea, sino que ya no sigue, pero va a haber... Bueno, Cataluña va a estar bajo lupa, supongo. Supongo que eso es lo que va a pasar ahora. O sea, que van a quedar como rastros del 155.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues que haya mucha más vigilancia hacia dónde van las finanzas, hacia los movimientos que hace Quim Torra y su gobierno, que dice que quiere avanzar hacia una república y, no sé, a la mínima, yo creo que puede haber... consecuencias. Me da esa sensación, al menos.
Joan.
Sí, yo comparto mucho lo que dice Yanira y creo que la aplicación del 155, aunque depende mucho de lo que vaya a hacer el gobierno de Sánchez, veremos qué posición toma en el asunto, pero dudo mucho que lo que sea la totalidad del artículo se vaya a retirar sobre Cataluña. Y como dice ella, el tema de las finanzas, incluso de los movimientos, todo eso, veremos cómo lo gestionan, pero dudo que en su totalidad desaparezca.
¿Lucas?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el 155 es una atribución constitucional extraordinaria que una vez se aplica, como todo estado de excepción, nunca se retoma la normalidad. Siempre sobrevuela y siempre hay un cierto grado de intervención estructural que ya permanece para siempre. Pero creo que lo fundamental es que ha habido un cambio de gobierno, que habrá formación de gobierno en Cataluña, que se levantará el artículo y que, por lo tanto, podemos empezar a plantear qué horizonte político queremos en Cataluña y qué horizonte político queremos en España. No creo que se levante del todo, no creo que sea eso posible dentro del espacio constitucional que deja el 155, pero creo que es el primer paso para poder construir algo políticamente interesante como el reconocimiento nacional de Cataluña y que vuelva a la normalidad.
Por lo tanto, un 155 a medias es lo que apuntas un poco.
Sí, es que creo que hay artículos como los estados de excepción, como las intervenciones administrativas, que una vez se aplican ya alteran para siempre el orden constitucional de un país. Y que, por lo tanto, revertirlos implica construir políticamente una alternativa democrática.
David.
Sí, bueno, en primer lugar, decir que la aplicación del 155 fue una aplicación proporcional de un instrumento constitucional que se encuentra en la Carta Magna. Y que pudo no ser aplicado si el señor Puigdemont hubiese convocado elecciones. Es un artículo que a nadie le hubiera gustado aplicar, pero que en función de las circunstancias yo creo que fue necesario. Ahora, los escenarios que se abren a partir de ahora como futuribles, no sé cuáles serán, no me gusta especular, pero sí que ahora deberíamos hacer un esfuerzo todos por iniciar un diálogo, ¿no?, que hasta ahora... se han negado entre las partes, tanto por parte del gobierno central como autonómico, e intentar alcanzar una solución, porque solo a través del diálogo lograremos resolver una crisis institucional y territorial sin precedentes.
Marta.
Bueno, yo quiero señalar que, bueno, el 155, como apuntaba Yanira, pues ya no está vigente. Entonces, bueno, hay un nuevo gobierno en Cataluña que, por cierto, antes de que el Partido Socialista, Podemos o esta nueva amalgama que nos va a gobernar en España se apunten medallas, el 155 fue una de las últimas actuaciones, o sea, el cese o el fin de la aplicación del 155 fue una de las últimas actuaciones del anterior gobierno presidido por Mariano Rajoy. lo digo porque antes de que se pongan medallitas, que sé que les va el rollo, pues que quede constancia. Y bueno, en definitiva, el 155 ya no está aplicable, entonces ahora tenemos que esperar a ver si el gobierno actual de la Generalitat, presidido por el señor Quim Torra, es un gobierno que gobierne para todos los catalanes, que sea responsable, o si, por las declaraciones que hacía estas últimas semanas y estos últimos días, pues va a seguir con la deriva independentista y quiere hacer este choque de trenes. Entonces, bueno, ya veremos si se vuelve a aplicar.
Finalmente llega la sentencia Gürtel, 37 personas implicadas, 29 de las cuales a prisión. En total, penas que suman 350 años de cárcel, todo por una red ilegal de corruptela, con un partido detrás, el Partido Popular, condenado también por lucrarse de ello. El primer partido del Estado condenado por corrupción, el partido que hasta hace unos días, si más no, era el partido de gobierno. No sé, valoraciones, ¿qué os parece? Por ejemplo, Lucas.
Yo creo que es un... Es motivo suficiente para que el gobierno del Partido Popular fuese cesado mediante una moción, pero creo que no es ni tan siquiera el fracaso más contundente de ese gobierno. Tenemos a gente en la cárcel, a gente en el exilio, una incapacidad de resolver el tema catalán que ha llevado a este país a un colapso. Tenemos un Congreso bloqueado, tenemos un partido corrupto, teníamos un partido corrupto en el gobierno. Yo creo que muestra el fracaso de todos los objetivos que tenía el Partido Popular en esta legislatura, que era regenerar España, que era llevar a España a la recuperación, a una salida de la austeridad, y que era dar un horizonte positivo a este país. Y creo que las semanas que hemos vivido han sido un absoluto bochorno, motivo suficiente para una moción de censura.
Marta.
Bueno, en primer lugar, como miembro del Partido Popular, estoy avergonzada. Me parece una vergüenza lo que han hecho esos desgraciados en nombre de mi partido, de mi ideología y de mis siglas. Y esas personas, evidentemente, no son del Partido Popular. Que quede constancia, pues, que la gente del Partido Popular, que somos muchísimos y muchísimos, por eso somos el partido más grande de Europa, no somos ni el señor Bárcenas, ni el señor Rato, ni ninguno de estos impresentables o mujeres impresentables, que también las he condenadas. Me gustaría primero puntualizar esto. Segundo, sobre la sentencia. Tú, Marcela, apuntabas que el Partido Popular ha sido condenado. No es del todo cierto. Quiero leer un fragmento de la sentencia, porque ya sé que el señor Ábalos, más de 1000 páginas, pues como que le da mucha pereza leerse y luego hace el ridículo durante el debate de la moción de censura. Pero creo que es importante y relevante, pues, tener toda la información. Y voy a leer un trozo de la sentencia que habla del Partido Popular.
Adelante.
Es muy corto. Textualmente. El Partido Popular tiene una total ausencia de participación en los hechos delictivos y en su conocimiento de los mismos, pero tiene que ser condenado como partícipe a título lucrativo, es decir, se benefició sin saberlo. El Partido
¿Se benefició sin saberlo?
Sin saberlo. No lo dice Marta Jiménez, no lo dice el Partido Popular, lo dice una sentencia.
Vale. No, lo digo porque me ha llamado la atención cuando lo has dicho.
Es un fragmento de la sentencia. Podríamos leerla.
Es la misma justicia que no encuentra M.Rajoy.
Un segundo. Podríamos leerla entera. Yo creo que sería un ejercicio sano, duro y arduo, porque son muchas páginas. Pero creo
en todo
que,
caso, valoraciones sobre el caso.
Pues que a mí me avergüenza que estas personas hayan compartido siglas conmigo, con compañeros que son dignos y, bueno, es que evidentemente que son dignos y que son totalmente valedores de defender, pues, las ideologías que tenemos dentro del Partido Popular en las cámaras públicas y en las instituciones públicas, y me avergüenza. Y si tengo que pedir perdón en nombre del partido, pues evidentemente no tengo ningún problema en hacerlo. No voy a defender lo indefendible y, es más, yo soy de la teoría de Andrea Levy, que nosotros, evidentemente, ni el partido ni las personas que lo formamos tenemos ni una mancha en nuestro expediente. El gobierno del Partido Popular no tiene ninguna mancha en el expediente. El gobierno de Mariano Rajoy, con Dolors Montserrat, con Rafael Catalá, con muchísimos, con Tejerina, o sea...
Zoilo. Con Zoilo.
Perdón, sigo.
Adelante.
Quiero decir que el Partido Popular no es... Bueno, pues vale, sí. No es un partido... Soria no está en el gobierno, que yo sepa, ¿eh? Si no me corregís. Entonces, lo que quiero decir es que, evidentemente, no vamos a defender lo indefendible. Estas personas no están en el Partido Popular. Estas personas no representan al Partido Popular. Estas personas se han aprovechado del Partido Popular, y toda mi condena y mi repulsa y hasta mi asco hacia ellos.
¿Tiene oferta el Partido Popular para ofrecer?
¿Oferta de qué?
¿Una oferta para ofrecer a los ciudadanos?
Bueno, el Partido Popular ha sido el partido desde el gobierno que más... Bueno, el primero, no es que más, es que ha sido el único que ha puesto trabas legislativas para aquellos futuros corruptos que quieran apoderarse del dinero de todos los ciudadanos, de todo nuestro dinero, al fin y al cabo, ha sido el único que ha puesto, ha endurecido las penas en el Código Penal. Yo creo que el Partido Popular ha hecho mucho, que no lo hemos explicado bien, que tenemos que seguir explicándolo y, evidentemente, pues seguir trabajando para corrupción cero. No, no solo nuestro partido, sino también en el Partido Socialista, en Convergència i Unió, que es la actual PDeCAT, que por cierto es que republicanos son amigos. En general, yo creo que la corrupción es un problema endogámico.
David.
Sí, bueno, la sentencia del caso Gürtel viene a acreditar una cosa que ya hacía muchos años que estábamos viendo, y es que el Partido Popular se organizó a través, bueno, se institucionalizó un sistema de corrupción en el que se utilizaba la contratación pública para financiar las campañas electorales. Es decir, además se quebraba la igualdad de las condiciones de las fuerzas políticas existentes, dándole una ventaja a través de esa financiación. Y bueno, y la moción de censura que se ha aprobado recientemente, lo que ha venido a demostrar es que en este país la corrupción pasa factura. Y hay que asumir responsabilidades políticas.
Por eso tenéis 82 diputados.
Y hay que asumir responsabilidades políticas. Tenemos 82 diputados, 84 diputados, pero en este caso España se configura como un sistema parlamentario. Y la mayoría de la Cámara, de cuya confianza depende el Gobierno, ha decidido que el Gobierno no tiene la confianza de la Cámara. Y entonces pues ha dado lugar a su salida. Y esperemos que a partir de ahora se pongan en práctica de verdad las comisiones de investigación, que el Partido Popular, bueno, pues ya vemos el tono en el que se dirige a la comisión de investigación, la señora Cospedal, la señora Esperanza Aguirre, menospreciando a la comisión de investigación.
Bueno, eso es...
De una comisión de investigación de la sede de la soberanía nacional que tanto defienden. Y...
Sí, nosotros no pactamos con Bildu, como el Partido Socialista, eso es cierto.
Bueno, espera.
Hablaremos de esto, seguro.
Corrijo. No se ha pactado con Bildu, ni es que no se ha hecho ningún pacto.
Hablaremos sobre la moción de censura en el próximo tema. Vale. Joan, tenías el turno.
Una cosa, David. Cuando antes has hablado del artículo 155 y has dicho que su aplicación fue proporcional, ¿correcto?
Sí.
Vale. ¿A ti te parece proporcional que haya Mossos de Escuadra, expertos en antiterrorismo, que estén sentados delante de un ordenador sin trabajar y que se esté investigando los CDRs?
La verdad es que, para ser honesto, los intríngulis de la aplicación en concreto no los conozco, pero sí me parece que fue proporcional en relación a la aplicación que se podría haber dado, como es que se quería, por ejemplo, la intervención de los medios públicos catalanes y que el Partido Socialista defendió para que no se hiciera.
Y bueno,
en el punto que me dices no lo sé.
Bueno, pues también forma parte del 155.
Se establece.
Y respecto a la Gürtel, yo como demócrata pues celebro lo que mucha gente hace tiempo que pensamos, que es que no digo que tú, Marta, seas corrupta, ni mucha gente que milita en el Partido Popular, ni que los vota, pero lo que sí que son las cúpulas del Partido Popular, pues sí que son prácticamente organizaciones hechas para delinquir y para corruptir. Y así se ha demostrado, básicamente.
Yo aquí estoy de acuerdo con Joan, porque básicamente lo que dice es que en el PP hay una corrupción institucional y a mí me sabe mal si eso se quiere negar. Pero tú dices, Marta, no hay ninguna mancha en el expediente. Y ese M. Rajoy, ¿tú pondrías la mano en el fuego por M. Rajoy?
Yo no pongo la mano en el fuego por nadie.
Toma.
¿Y crees que el gobierno...?
Ni siquiera por ti, Janira, y eres un encanto.
Bueno, después no, os dais abrazos.
No, pero es eso, es que la verdad es que a mí me sabe mal que no nos sorprenda la sentencia, porque es aberrante lo que ha estado robando el partido. Y esto de beneficiarse sin conocimiento. ¿Cómo te beneficias sin conocimiento? Es que...
Tapándote los ojos, robas
sí,
y mirar.
Exacto, es que son como incongruencias que yo creo que aún queda mucho por resolver y muchas cosas que tienen que salir y que aún no están saliendo.
Yo lo que sí celebro, y si me permitís este apunte, es que tanta gente que se quejaba y ponía en duda la separación de poderes en España, que el Partido Popular controlaba a los jueces. Hola, el Partido Popular hemos sido condenados. Yo creo que la separación de poderes existe y ha quedado demostrado. Me gustaría que todas las personas que durante estos meses se quejaban de la separación de poderes, pues lo admitieran.
Ogas.
Yo creo que, sobre todo, más allá de la valoración del caso Gürtel, y de los que vendrán y de los que han venido. Creo que hay
¿habrá
un
más?
Elemento...
¿Habrá más?
Sí.
Queda, no, es que la causa Gürtel se divide en tres.
Vale.
Es una más causa. Queda.
Paso a paso.
Creo, sí. Creo que lo fundamental es que por fin podemos decir que hay una vuelta a la voluntad popular expresada en las urnas. Es decir, el presidente Rajoy fue la fuerza más votada, pero pudo ser presidente porque una fuerza que se llamaba Ciudadanos y que dijo que nunca haría presidente a Rajoy lo hizo, y porque al secretario general del Partido Socialista lo sacaron por la puerta de atrás de su sede porque se negaba a incumplir...
Bueno, dimitió él.
Porque se negaba a incumplir lo que había sido su promesa electoral, que es que nunca permitirían que Mariano Rajoy fuese presidente. Yo creo que hemos visto que hay una mayoría en el Parlamento, que es de progreso y es plurinacional, que estaba ya desde hacía dos años, que por fin puede empezar a operar como mayoría de país y mayoría de gobierno. Creo que eso también es una buena noticia. Se acaba la excepcionalidad institucional que representó el golpe dentro del Partido Socialista y empieza un nuevo proyecto de gobierno.
Nuevos horizontes al frente del Ejecutivo del Gobierno español, como decíamos hace un momento, la primera moción de censura que prospera desde la restauración de la democracia en España, Pedro Sánchez, nuevo presidente, ¿son vientos de cambio?
Yo creo que tenemos que alegrarnos como mínimo, porque ya estaba bien de que el gobierno del PP siguiera, persistiera y no hubiera nada que hiciera cambiar este gobierno inmovilista. Y creo que son momentos de cambio también, o son vientos de cambio, como tú has dicho, porque también ha destapado muchas cosas que ya se sabían, pero a mí, que Ciudadanos voté que no a la moción de censura... Pues,
cuando dices que ha destapado cosas, ¿te refieres a las votaciones?
Sí, a las votaciones, vale. Por ejemplo, mismas ya solo del partido. Pues no sé, yo me pregunto, ¿habrá gente del Partido Popular que se estará intentando cambiar a Ciudadanos? Porque, no sé, ¿sabes? O sea, creo que destapa cosas de este estilo y además también creo que, bueno, aún no se puede juzgar, pero puede ser positivo y puede ser una puerta al diálogo. Me gustaría pensar que es así.
Joan, tu opinión.
A mí me parece bien. Yo celebro que haya un consenso para echar a la mafia, que se puedan poner de acuerdo, aunque algunos nos llamen terroristas, etarras o lo que sea, pero celebro que el Congreso de los Diputados haya podido encontrar una mayoría suficiente para echar al Partido Popular y demostrar también otra vez más lo que es Ciudadanos, que por muy abanderados que sean del movimiento feminista, de la lucha contra la corrupción y todo lo que ellos quieran, cuando hay que echar a los corruptos les da miedo pulsar el botón.
¿Lugas?
Es una buena noticia. Y es una buena noticia que por fin en este país se puedan construir mayorías alternativas, que creo que era algo que estaba tácitamente vetado y que a Pedro Sánchez le costó la Secretaría General. Creo que hay un pánico, siempre se dice, habéis pactado con Bildu, con Esquerra, con el PDeCAT, y es lo mismo que se decía en la anterior legislatura, y al final se acaban pactando presupuestos con el PNV, se acaban pactando mesas en el Congreso con el PDeCAT. Es decir, yo creo que lo fundamental es que hay una mayoría de país, que es de progreso y que es plurinacional, y que eso nos permite construir un nuevo proyecto de país. Yo creo que nadie debe renunciar a su proyecto de país, no debe hacerlo Esquerra, no debe hacerlo el PDeCAT, no debe hacerlo nadie, pero sí tener en cuenta que hay una mayoría que nos permita a todos avanzar, democratizar España y construir alternativas a la austeridad y al gobierno del Partido Popular. Y creo que eso es algo muy positivo para la historia de España.
David.
Bueno, se inicia, sin lugar a duda, una etapa nueva, difícil, porque a pesar de que ya no está el partido que está degradando en mayor medida la vida institucional española... Pero difícil porque a pesar de eso sigue existiendo una fragmentación parlamentaria con los grupos que tienen múltiples y distintos intereses, contrapuestos en muchos ámbitos. Pero en esta etapa de transición se pueden aprobar muchas leyes y legislaciones para hacer frente a las problemáticas de cohesión territorial, cohesión social, que no estaban siendo atendidas porque estaba paralizado el Parlamento. Y, por ejemplo... rectificar la ley Mordaza, derogar el impuesto del sol sobre el sol, que es vergonzante, y tocar el tema de igualdad de género.
Y sobre la moción de censura, ¿podrá el PSOE gobernar con 84 diputados y sacar adelante muchas de esas leyes que dices?
Existen, bueno, el Congreso de hecho ya ha aprobado distintas resoluciones parlamentarias.
Por ejemplo, también el Senado.
Que han sido bloqueadas en el Congreso por la mesa, dominada por el Partido Popular y Ciudadanos, pero en los que existe un consenso en la Cámara Parlamentaria, que es la independencia de la Radiotelevisión Española, la derogación de la ley Mordaza, el impuesto sobre el sol, el tema de avanzar en el ámbito de la igualdad de género, y creo que sobre estos puntos transversales se puede ir construyendo una nueva mayoría.
¿Y hasta cuándo? ¿Elecciones prevés a elecciones pronto?
Eso es elucubrar y no me gusta.
No te mojas, ¿eh? No. Marta, tu turno.
Bien.
¿Cómo lo ves? ¿Cambios en España ahora?
Hombre, evidentemente han echado un pacto de perdedores, un gobierno Frankenstein ha echado a un gobierno legítimo que ganó en las urnas, cosa que ninguno de esta mesa puede decir de sus respectivos partidos. Yo sí, el Partido Popular ganó las elecciones tres veces, o sea, hemos ganado las nacionales tres veces seguidas. Y qué pasa que, claro, chirría, os molesta mucho que el Partido Popular haya conseguido la recuperación económica después de cómo el Partido Socialista dejó este país, que seguramente en 2020 volvíamos a ganar las elecciones, y evidentemente pues habéis hecho unos pactos que patriotas creo que no son. Perdón, el Partido Socialista no deberíais enarbolar la bandera demasiado para que Pedro Sánchez esta noche pueda dormir en Moncloa. Pero bueno, más allá de vuestra falta de responsabilidad, a vosotros mismos, lo que sí que me preocupa es España, y evidentemente yo creo, igual que el presidente Rajoy, que espero que tengan mucha suerte por el bien del país, y que nos gustaría en 2020...
Se te ve preocupada.
Es que lo estoy. Y espero que en 2020, en cuanto volvamos, porque volveremos a ganar las elecciones, en cuanto volvamos a gobernar este país, espero que nos os dejéis, como mínimo, la misma situación que lo hemos dejado nosotros ahora mismo.
¿En qué
no nos lo dejéis peor? Un segundo, acabo, porfa. Que sí. Es que habéis dicho muchas cosas del Partido Popular y tengo que ir contestando. Termina. Esto, por lo que hace a España, que evidentemente pues sí que me preocupa España, y tengo que decir que el presidente Rajoy sí que estuvo hasta última hora valorando la dimisión,
¿Por qué no dimitió?
Pregúnteselo a PNV y a Ciudadanos.
Bueno,
pregúnteselo a Ciudadanos.
En este caso te lo pregunto a ti porque eres la representante del Partido Popular.
Bueno, pues hasta lo que yo sé es que Ciudadanos tampoco se comprometía, y además había 180 diputados que, aunque Mariano Rajoy dimitiera, no es ipso facto, entra Soraya Sáenz de Santa María o Ana Pastor, no, entra, o sea, se tenía que hacer una investidura, y en esa investidura pues sería lo mismo con Pedrito Sánchez. La segunda cosa que quería apuntar es que es súper guay, vamos a tener un gobierno plurinacional, que no haya austericidio, transversal, sinergias, empoderamiento. Esto va a ser el gobierno de las palabras cookies, porque de momento, durante el debate de la moción de censura, no hubo ninguna propuesta de mejora a España ni de cambio de España. O sea, yo creo que va a ser el gobierno de las palabras cookies Frankenstein. Y
¿cómo? Tenemos dos palabras ya, ¿eh? Cookies, Frankenstein.
Sí, por favor, monstruo genial. De Frankenstein, porque todo el mundo dice Frankenstein.
El compañero David tiene turno, de réplica.
Dos cosas brevísimamente. Por cierto, de nada por los presupuestos al Partido Socialista y a Podemos, que tan malos parecían los presupuestos de la recuperación por fin de España, cosa que creo que como partido nos tenemos que sentir muy orgullosos. De nada, no os gustaban, pero ahora vais a utilizar los presupuestos, no los vais a cambiar. Y, por último, Ciudadanos, que se apuntaba antes. Ciudadanos, yo ya no espero nada de ellos, no espero nada coherente ni nada que siga un orden lógico. Ciudadanos es un partido veleta que ya en 2015 ya pactó con Pedro Sánchez para investirlo como presidente, con el segundo peor resultado de la historia del Partido Socialista, y ahora con el peor resultado de la historia del Partido Socialista, pues va a seguir pactando. Y además que Pedro Sánchez ya lo dijo, que lo que pretendía el señor Rivera era desestabilizar el gobierno de Mariano Rajoy, porque las encuestas ese día le daban como claro ganador. Pero es que ya veremos la semana que viene lo que dicen las encuestas, señor Rivera.
David.
Bueno, antes de que existe la manía de caricaturizar, o por ejemplo, el nuevo gobierno, que no es de Frankenstein, que será íntegramente socialista, hasta donde yo sé, llegando a pactos puntuales con el resto de fuerzas políticas, y esta manía responde a una patrimonialización del Estado que hace el Partido Popular, y es el caos o yo, lo dijeron en la moción de censura, cuando el caos lo ha traído precisamente el señor Rajoy, en su primera estrategia, cuando era líder de la oposición, de aprovechar la conflictividad territorial para ganar votos, porque yo recuerdo que fue el señor Rajoy quien fue recogiendo por España 3 millones de firmas en contra del Estatuto catalán, que seguramente...
Es un error del Partido Popular, que además hemos reconocido, fue un grave error.
Me alegro.
Se ha reconocido por parte hasta de Esperanza Aguirre, o sea que no...
Pues...
no se ha hecho nada para solucionarlo.
Vamos a dejar terminar al compañero David y luego habrá turno de réplicas.
No, y no estoy de acuerdo en que no se propuso ninguna idea. Yo creo que ni ningún programa de gobierno. Es verdad que no propiamente de gobierno, pero sí de una serie de cambios que están llamados a ir mejorando paulatinamente la situación de la mayoría social, que está bastante precarizada, sobre todo, por ejemplo, en condiciones laborales y de desigualdad social, que cada vez es más acuciante. De hecho, la crisis económica y las políticas que se han aplicado han hecho que vayan incrementando más que anteriormente.
¿Lucas?
¿Sí? Perfecto. Primero, sumarme a ella. No, Frankenstein es el doctor, no el monstruo, y por lo tanto...
Tienes razón, es verdad.
No desmontemos mitos, no desmontemos mitos.
Hemos leído el libro, pero... nos genera urticaria. Luego, gobierno de palabras cookies. Yo, en parte de lo que has dicho, creo que es un temor que comparten muchas fuerzas políticas, que puede compartir Esquerra, que podemos compartir nosotros, los compañeros de Izquierda Unida. Y creo que es un debate fundamental. Para mí, Pedro Sánchez no es un presidente interino ni es un presidente transitorio. Es un presidente que tiene plenas funciones presidenciales y que, por lo tanto, debe poder presentar un presupuesto. Lo bueno de que los hayáis presentado tan tarde es que podemos abrir un debate presupuestario en breve. Se puede abrir en septiembre, se puede abrir en otoño. Creo que si no hay voluntad a aprobar presupuestos, no se va a agotar la legislatura y que, por lo tanto, va a ser un gobierno interino muy breve. Porque lo fundamental es que, de momento, se puede gobernar haciendo mecanismos extrapresupuestarios, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es que hay que plasmar un proyecto también económico de país. Y luego lo del estatut. Claro que fue un error el estatut. Pero lo fundamental del estatut es que el Tribunal Constitucional rompió un acuerdo entre el Congreso y el Parlament de Cataluña. Rompió la posibilidad de que dos instituciones dialogaran y construyesen un proyecto que permitiese a Cataluña realizarse
la
como
ley,
nación.
Y enmendar ese error, todo, enmendar ese
error, sí, pero enmendar ese error no es decir nos equivocamos con el estatut. Enmendar ese error es reactivar el diálogo institucional entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat, que es lo que no ha hecho el Partido Popular.
El gobierno de España, cuando presidía Mariano Rajoy, sí se ha intentado.
Joan,
seré breve, es para la compañera. Entiendo que os den miedo las palabras cookies, porque vosotros lo que es la palabra y el diálogo os cuesta.
No, nos sí, hace risa.
Sois
naif.
Más de pegar a los votantes.
No, yo no he pegado nunca a votantes, más a mí. Yo presto mi derecho a voto, mis compañeros también votamos.
¿Está representando al Partido Popular
o no? Nos presentamos a las elecciones tranquilamente, sin miedo, y las ganamos.
¿Representas al Partido? En Cataluña no va muy bien, pero bueno, tranquila.
Remontaremos.
Sí, y cuando hablas... Ánimo. Cuando hablas de recuperación económica, ¿la recuperación económica para quién? ¿Para el IBEX o para la precariedad, la pobreza infantil y los desahucios?
Yo creo que, por ejemplo, mira, y esto es lo que quería apuntar antes al compañero socialista. Sí, gracias. Los puntitos. Pues mira, el gobierno del Partido Popular, o con el gobierno del Partido Popular, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha sido cuando más se ha reducido.
Claro, todos al paro.
Partan, no. Por ello.
Por lo tanto, por ello.
Por ello, que está muy bien lo de las palabras cookies. Si es que a mí no es que me dé miedo, es que me hacen gracia. Pero es que están tan vacías de contenido y de significado que, claro, cuando hablamos de que el Partido Popular ha gobernado solo para el IBEX, es mentira. Cuando decimos que el Partido Popular ha castigado a las clases trabajadoras, es mentira. Y le acabo de poner un ejemplo. Y así podríamos estar todos.
Bueno, Marta, es el mismo Partido Popular que hace unas semanas derogó la ley que presentaban en Cataluña de la universalización de la sanidad pública, que permitía que todos y todas pudieran acceder a la sanidad pública gratuita y universal. Y entonces no sé si es un gobierno, como tú apuntas, que gobierna para todos o más bien para IBEX, para empresas y para seguir manteniendo los privilegios.
Voy a poner
muy breve, tenemos que saltar de pantalla.
Voy a poner otro ejemplo precisamente de los presupuestos que hemos aprobado el Partido Popular, los presupuestos del Partido Popular.
No venimos
y
a hacer
que,
campaña.
Perdón, no estoy haciendo campaña, estoy diciendo lo que ha pasado. En esos presupuestos, los presupuestos del Partido Popular, las tasas universitarias, que dependen de las comunidades autónomas, en esos presupuestos se permite que se ponga a tasa cero. Vamos a ver Cataluña, que es donde más altas las pagamos, si el gobierno de Quim Torra va a hacer una política social de que todo el mundo pueda acceder a la universidad con tasa cero.
Pues como que aquí hay para todos, vamos a saltar de pantallas, vamos a Cataluña, donde aquí sí que hay un nuevo gobierno, al menos por ahora, liderado por Quim Torra y junto a 13 consellers que le acompañan frente al control de la Generalitat de Cataluña, primero de todo, y pregunta muy, muy obvia, ¿qué opinión tenéis respecto al presidente Torra? Yanira.
Yo, la verdad es que no le conocía antes de que se presentara como presidente y no sé, quiero juzgar a partir de los hechos que vea de ahora en adelante. En primera instancia me parece un presidente no muy adecuado para crear una base independentista más amplia, que siempre se ha dicho. Me parece hasta cierto punto quizá que va a ser una presidencia a lo mejor bicéfala junto con Puigdemont, por lo que hemos ido viendo. O sea, que la primera visita que haga, nada más ser nombrado presidente, sea el presidente Puigdemont o expresidente, pues no sé. A mí me genera dudas, pero a partir de ahí, no sé, ver lo que hace de ahora en adelante.
Joan.
Yo en este sentido estoy con Yanira. A Torra pues no lo conozco, lo he escuchado muy poco. De hecho, la primera vez que lo escuché fue en el debate de desbloqueo de hace un par o tres de meses y la verdad es que me gustó cómo habló, cómo se expresó, pero tampoco he escuchado mucho más de él, aparte, bueno, todo lo que se ha sacado de hace tiempo, pero prefiero juzgarlo por lo que vaya a hacer y el trabajo que haga para la República. Y referente al gobierno, espero que todos esos independentistas que tienen algunas dudas sobre el gobierno, pues mediante las acciones y los hechos que hagan los consellers, tanto como Quim Torra y el Consell de la República, si se hace, espero que puedan sacar de dudas y ganen confianza con los consellers y con el gobierno.
Marta.
A ver, y lo que me parece Quim Torra es un racista, lo que le parecía antes a Pedro Sánchez, que ya no.
Eso no es palabrita cookie.
A mí, no, porque yo no soy cookie, porque yo digo las verdades del barquero.
Vamos.
Señor Torra es un señor racista. Para él yo soy bastante inferior a él, porque evidentemente soy una charnega y me apellido Jiménez y claro, prácticamente no tengo derecho a respirar el oxígeno de Cataluña, pero a pesar de eso quiero hacer un salto de fe y un voto de confianza y espero que por favor también sea mi presidente, sea el presidente de los independentistas, de los no independentistas, que se preocupe por Cataluña, que suficientes problemas tenemos y que a partir de aquí actúe dentro del marco legal.
David, en tu caso.
Bueno, la elección del presidente Torra responde a una estrategia de quizás de continuar con la confrontación con el Estado y se ha optado por una persona que, por las declaraciones y sus escritos que tenemos, es manifiestamente supremacista. Y ahora, bueno, ahora parece que está más predispuesto al diálogo, pero aún así esperemos que el señor Torra represente al conjunto de la ciudadanía catalana, que, bueno, pidió perdón creo por sus declaraciones supremacistas, pero que está abierto al diálogo y que sea consciente que el presidente se debe al Parlamento y no a un ejecutivo ficticio en Berlín, se debe al Parlamento y a la ciudadanía de Cataluña y que, bueno, que garantice la igualdad entre todos los ciudadanos y no ataque por su origen a nadie.
Lucas.
Sí, que creo que es un poco el Xavi García Albiol del catalanismo conservador.
No entiendo qué tiene que ver aquí Xavi, pero
hombre, bueno. Limpiando Badalona,
exacto,
hablando de supremacismo.
Exacto. Es que antes de que llegara él, pero Badalona estaba muy sucia.
¿De qué?
Pues de basura, de
Claro, claro.
Bueno,
claro. Sí.
Anda, seguí.
Es que me ha venido la imagen de las bolsas de basura que estaban sacando esta mañana de la Moncloa. Pero bueno, lo fundamental. Yo creo que es un presidente pensado en un momento de resistencia. Un momento, un catalanismo muy identitario, con un ánimo de confrontación con el Estado desde la identidad. Y yo creo que puede ser que estemos viviendo una etapa de cambio, donde un presidente como Torra no solo no nos aporte nada a los que no somos progresistas y no solo no nos aporte nada a los que consideramos que es un xenófobo, sino que creo que no aportará, que puede quedar descolocado en esta etapa política que se abre. Yo espero que se abra una nueva etapa en España, permita también abrir puertas y ventanas en Cataluña, permita una repetición electoral sin la espada de Damocles de tener que estar en una etapa de resistencia con presos y con exiliados y con una situación social de confrontación en lo simbólico, en la calle, etcétera, etcétera, y podamos celebrar que también se abre una etapa de cambio y de gobierno de cambio en Cataluña. Creo que es lo fundamental.
¿Qué os parece el hecho de que el anterior gobierno decidiera no publicar en el DOC la propuesta de Torra de los nuevos consellers? Es eso, prevaricación. Primero lo consultamos con Marta, que es en este caso jurista. Marta, ¿es prevaricación?
No soy la única jurista de la mesa, ¿eh? No, yo creo que no. Yo creo que no se publica. La estamos hablando, la de Rule to Rule, esa lista.
La primera,
¿no?
propuesta.
La primera. No se publica porque estos señores, pues en principio, nos está investigando, que ya se verá. Pero yo no veo prevaricación en la no publicación. O sea, uh-huh. yo creo que había por parte del gobierno de Mariano Rajoy un interés en que se desbloqueara la situación catalana, que evidentemente con la lista primera no se podía desbloquear, y con la lista segunda se ha desbloqueado cuando el gobierno del Partido Popular era el gobierno de España.
Pero, Marta, esas personas, como dice tu constitución, bueno, la nuestra por ahora...
Me gusta lo de la nuestra.
Sí, porque como los otros lo
cargáis... Nos la dimos todas.
Digo que esas personas, esos representantes, legalmente se podían presentar. Por lo tanto, sus derechos están intactos. No había excusa para no publicar.
¿No se presentaron y han sido elegidos?
Por eso, porque luego no se puede publicar y no se los puede aceptar en su cargo.
Muy breve, Marta. Muy breve.
Bueno, es que tampoco soy un especialista en derecho público constitucional, pero entiendo que son funciones ejecutivas al ser consellers, no son meros diputados. Vale. Entiendo que va por ahí.
Lucas.
Yo creo que tiene que ver con una derrota, que es la derrota política del 155 en las elecciones. Es decir, al inicio, cuando se convocan las elecciones, porque Puigdemont no las quiso convocar, lo cual en mi opinión fue un grave error y una irresponsabilidad, veíamos a miembros del PP, como Soraya, diciendo...
Hablas del 26 de octubre, para sí, situarnos.
A ver si Puigdemont se presenta y se gana la legitimidad que dice que tiene, después de lo que ha hecho. Bueno, el problema es que el Partido Popular acaba como última fuerza en el Parlamento de Cataluña y los independentistas tienen mayoría en el Parlamento. Y a partir de ahí empieza un juego de intentar tapar las vergüenzas de una derrota política cuyo fundamento es no haber abierto ninguna posibilidad de diálogo y de resolución política. Yo creo que esta situación se podía alargar no publicando en el DOC, vulnerando derechos políticos de ciudadanos que tienen sus plenos derechos políticos, pero que al final esta situación a donde nos debía llevar era o a un cierre antidemocrático o a la posibilidad de un cambio de gobierno y de abrir una etapa democrática de diálogo. Que yo espero que sea la etapa que se abra y que todos estos debates acaben siendo espurios.
David.
Bueno, yo creo que deberíamos comenzar a ir dejando atrás esta etapa y iniciar el único camino posible.
¿Hacia dónde vamos?
Que es una reforma constitucional que permita reformar España en sistema federal, distribuir mejor qué competencias tiene cada ámbito de la administración. Y continuar en este camino, que es realmente el camino que apuesta por la convivencia de todos los españoles y todos los catalanes en el marco de una legislación en el que todo el mundo se sienta integrado. Porque al fin y al cabo la Constitución es una norma de convivencia de integración política.
Yanira.
A mí, bueno, no me sorprendió que no se publicara, desgraciadamente. Creo que a lo mejor también fue una estrategia porque no era un gobierno paritario y ya saltaron las alarmas y, bueno, Twitter se incendió con todos los partidos, fueras del bando que fueras, la gente estaba muy enfadada con ese hecho de que no fuera un gobierno feminista ni igualitario. Ahora, en principio, es más o menos paritario y tal. Y, o sea que, bueno... eso no me ha sorprendido, tampoco es que me parezca bien, pero tampoco, no sé. Y un apunte a David. Dices que tenemos que ir a una reforma constitucional, que de hecho hace como unos 6 meses o 7, Pedro Sánchez y Rajoy dijeron que habría una reforma constitucional y lo único que han hecho es, o lo único que han planteado es hacer un endurecimiento del Código Penal. Entonces, claro, ¿qué nos tenemos que creer? Porque si se dice esto hace seis, siete, y todos, bueno, mira, parece que se quiere reformar algo España y luego pasa esto, ¿qué tenemos que esperar como ciudadanos?
¿Quieres contestar o...?
Sí, bueno, yo considero que, bueno, todo proceso de reforma constitucional es un proceso que tiene que incluir a todos y cada uno de los partidos. Uh-huh. Partido Popular, Fuerzas... Esquerra, todo el mundo que se quiera sumar, porque España es el conjunto. Y obviamente la reforma debe ser una reforma en sentido de ampliar derechos, de proteger, bueno, a los más débiles, de establecer mecanismos que eviten la corrupción, que eviten conflictos territoriales y que incorporen el proceso de construcción europea, por ejemplo.
¿Y el referéndum? ¿Incorporaría un referéndum?
¿Sobre qué?
Pues sobre la autodeterminación de una comunidad autónoma, por ejemplo.
Sí. Desde el punto de vista del Partido Socialista, bueno, hablaré en mi nombre. yo defiendo, y bueno, el PSC creo que también, la vía de la, bueno, de la Constitución, perdón,
Adelante.
Dentro de la Constitución defendemos el autogobierno de Cataluña, que es perfectamente posible, pero no creemos en el derecho de autodeterminación, que no se recoge y que no será y que no se defenderá que se recoja.
¿Ergo defendéis la Constitución actual, que se reconoce el autogobierno de las comunidades autónomas?
En el marco de la Constitución se debería reformar para evitar conflictos territoriales y por si alguna comunidad quiere algún reconocimiento específico de su sentimiento nacional, sin que ello sea necesario el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que solo existe para pueblos coloniales según Naciones Unidas. O sea, y Cataluña no lo es. Y por último, lo que sí estamos a favor es de consultar al conjunto de España sobre una reforma constitucional y a Cataluña sobre la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía, que es la norma básica.
O sea, simplificando, la respuesta a mi pregunta es no.
No es sí o no.
Marta, vamos contigo y terminamos con otro bloque.
Vale. Bueno, quería comentar un par de cosas, pero es que tengo que comentar lo que se acaba de decir. Claro, es que el Partido Socialista dice...
Por ellos.
Federalismo. Otra palabra que es que ya no quiero repetir más lo de palabra que pero es que el federalismo... ¿Me puede decir usted, por ejemplo, qué land alemán tiene más competencias que qué comunidad autónoma en España? Porque Cataluña, por ejemplo, tiene muchísimas más competencias que Baviera, que es el land... por, dijéramos, comparativo con Cataluña dentro de Alemania. Y es que Cataluña tiene más competencias que el land de Baviera. Y que España no es un país federal y Alemania sí. O sea, ¿qué tendrá que ver el federalismo en esto?
A lo mejor en Baviera no les pegan por...
Vamos haciendo un bloque.
¿Puedo contestar brevemente?
Bueno,
es verdad que España es un estado muy descentralizado.
Pero muy breve,
Pero no es un estado federal. Y sí que deberían, por ejemplo, reformarse el Senado en sentido federal. Porque las comunidades autónomas tienen intereses muchas veces contrapuestos, que así se articularían mejor. Y
Marta.
Bueno, me da la razón que el federalismo al final es una palabra, pero no aporta nada.
Adelante.
Sobre lo que decía de la reforma de la Constitución, el derecho de autodeterminación, él dice que apoyan que las comunidades autónomas se autogobiernen. Pues si es que las comunidades autónomas ya tienen gobierno. O sea, quiere decir, usted está vendiendo la moto de la reforma constitucional, pero la reforma constitucional es que nos quedemos como estamos. Entonces, sean valientes y digan como nosotros que la actual Constitución les parece correcta.
Lucas, muy breve también.
Dos cosas sobre el... Curioso que te parezcan cookies todas las palabras que tienen que ver con derechos.
El federalismo no es un derecho, es una forma de gestión de...
Dejamos acabar, Marta.
Pero claro,
sin duda.
Pero lo fundamental, no es un derecho.
Lo fundamental de España no es el federalismo o el cantonalismo o el autonomismo. Lo central de España es la plurinacionalidad. Es que se reconozca que hay naciones y que, por lo tanto, la soberanía nacional no es exclusiva del Estado español, sino que es una soberanía compartida. Y que sea compartida quiere decir que, obviamente, las diferentes naciones tendrán que poder sancionar ese proyecto. Porque si el problema de la reforma constitucional es que se puede reformar la Constitución, pero si la ciudadanía no tiene capacidad de sancionar y de darle legitimidad a esa Constitución, esa reforma cae en balde, como la del 135, como la reforma de sucesión de la Casa Real. Lo fundamental de una crisis democrática es que tiene que solucionarse democráticamente. Y lo fundamental de una crisis de confianza en las instituciones es que la confianza en democracia se construye democráticamente. Y que, por lo tanto, eso querrá decir que si hay una crisis de confianza entre gran parte de la ciudadanía de Cataluña y del Estado español, se tendrá que refrendar esa confianza en un referéndum sobre la independencia que contemple la posibilidad de seguir juntos en un proyecto con un reconocimiento nacional de Cataluña.
Terminamos con un pequeño juego, lo que hemos denominado bloque de cuatro. Y empezaremos por ti, Marta, ya que te quejas.
Es que siempre nos das muy poco tiempo de tertulia.
Venga, pues ha pasado una hora casi. Marta, tú debes hacer ya, una pregunta a Lucas, que te va a responder pues cuando le hagas. Por lo tanto, ¿qué le preguntarías?
¿Usted está cómodo con que Podemos sea tan amigo del Partido Socialista con la corrupción que hay en Andalucía?
No, no, yo no hubiese apoyado al Partido Socialista en Andalucía. Ni estoy cómodo con todo lo que dice Pedro Sánchez. Pero creo que es una oportunidad. Yo no voy a rebajar mis expectativas del proyecto de España que quiero. Pero sí que creo que podemos compartirlas con el Partido Socialista y ver hasta dónde llegamos.
Lucas, ¿se la haces a David en este caso? Ya.
Hostia, ¿derogación de las dos reformas laborales? ¿Sí o no?
Sí. Sí, y en el sentido de garantizar mayores derechos a los trabajadores, una mayor protección, avanzar hacia la igualdad salarial y hacia la obtención o la creación de un empleo estable, con derechos, y no precarizado, y que los jóvenes como nosotros no tengan que emigrar al extranjero.
David, ¿se la haces a Joan? Ya.
Joan, ¿confías en que encontremos puntos de diálogo en común?
¿Con el Partido Socialista?
Con todos.
¿Con todos en general? No, con todos no. Con otros partidos quizá, pero con el Partido Socialista no. Vale.
Joan, ¿se la haces a Marta? Joan, a Marta. Ya. No pienses tanto.
¿Alguna vez por dignidad te has planteado romper el carnet del partido?
Mi partido es muy digno, así que no. Estoy muy orgullosa de las siglas del Partido Popular, el liberalismo, el cristiano humanismo y la unidad de España. Estoy muy orgullosa de ser del Partido Popular.
Y en este caso, Janina, como es periodista, va a elegir a quién quiere preguntar. Una pregunta solo.
Una pregunta.
Ya, ¿a quién? Y la pregunta.
Bueno, Marta, ¿qué ha hecho el PP?
Es que yo.
Sí, no, porque antes has dicho, estoy muy orgullosa de todo lo que ha hecho el PP. Dime
de
una
todo
cosa.
No, de todo no. No,
la pregunta primero y luego la respuesta.
Es en estos dos últimos años que ha estado. ¿Qué cosa crees que ha favorecido más a nivel social de lo que ha hecho?
¿Solo una?
Ya.
Sí, una.
Mira, una. Por ejemplo, el pacto de Estado contra la violencia de género.
Venga. Janina Planas, Joan Mangas, Marta Jiménez, Lucas Ferro y David Mier. ¿Habéis estado cómodos?
Muy
¿Sí?
mucho,
¿Os iríais de cañas?
Yo sí.
¿Sí? ¿De qué hablaríais?
De política no, quizás.
Ah, ¿no? Bueno.
Para cambiar de tema.
Pues un placer. Seguiremos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
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 Pasan los días y yo encara aquí. M'oloro la sentència, l'hem condemnat per mal català. Vostè és culpable de deixar la gent votar. Ja prou d'aquesta merda.
La mano que mece la pluma.
Manolo, ay Manolito. Nos cantaba el grupo de La Trinca en 1985. Humor, sátira e ironía con una puesta en escena llamativa. Teatro, poesía, baile al servicio de la canción protesta. La Trinca era garantía de show sobre platós y escenarios. Josep Maria Mainat, Toni Cruz y Miquel Àngel Pascual componían este carismático trío que denunciaba a través de sus letras la situación político-social contemporánea. Irrumpieron en lo que se conoce como el movimiento de la Nova Cançó Catalana. Pero tradujeron algunas de sus piezas más famosas, como por ejemplo la que dedicaron a Manuel Fraga y Iribarne.
Con ese eterno cabreo que no lo salta un gitano, toda España se estremece de Almería hasta Betanzos. Cuando ruges en las Cortes, ¿a cuánto están los garbanzos? ¡Manolo!
Ya fuera en catalán, castellano o en un francés muy particular, como en Qu'est-ce que c'est, c'est merde, este grupo musical supuso una revolución en cuanto a la concepción de lo que podía y debía ofrecer cualquier tipo de espectáculo. Miles de seguidores aplaudían a La Trinca, incluso se empapelaban la habitación con sus pósteres, como el escritor, cómico, actor, músico, director, el artista en mayúsculas, Tony Alba. Hola, Tony, te voy a tutear.
tutéame.
Encantada de tenerte hoy aquí.
Muchas gracias.
¿Fue La Trinca tu impulso, tu decisión de dedicarte a esto? Porque tú ibas a ser veterinario, ¿qué ha pasado?
Yo quería ser veterinario, lo que pasa que, de hecho, con los años me hubiese gustado ser biólogo, me gustan mucho los animales, las historias de la vida y todo esto. Pero, y dentro de esto me gustaba mucho la etología, es decir, el comportamiento animal. Queridos amigos de la fauna ibérica, nos encontramos en la Sierra de Cazorla. Bueno, entonces, siguiendo los pasos de Félix Rodríguez de la Fuente, me hubiese gustado dedicarme a la observación animal, al comportamiento animal. Y, de hecho, pues, aunque las mates y la física y la química no me fueron nada bien, hice la buena decisión, creo, de dedicarme a otra cosa que es lo segundo que más me gustaba, que era hacer teatro, hacer artes escénicas. Y dentro de esto, pues mira, me dedico a observar otro tipo de animales, comportamiento animal, como es el ser humano, evidentemente, y por lo tanto hago un poco lo mismo que quería hacer, aunque me gane la vida diferentemente, claro.
Seguimos con La Trinca. Desde una libertad que se estrenaba tras años de represión franquista, la Trinca se atrevía con perlas como, y cito, «Després de la guerra no hi havia tiberi i vaig enxufar-me en un ministeri. Esa tétrica sotana de mal agüero, con esa bragueta inmensa de cuerpo entero, su misión era enseñarnos declinaciones y arrearnos bofetadas y coscorrones, y glosar todos los mártires del santoral y formarnos en el espíritu nazi onal, con esta separación». Las manos sobre el pupitre nos repetían, esas cosas dejan ciego, nos advertían. Hay que ser puros y castos, nos predicaban, mientras con la mano tonta nos magreaban. Em descontrolen les neurones, les ties rodones tirant a vacones, m'agrada la Madonna que està grassona. Y en pleno siglo XXI tenemos a Pablo Hassel condenado, Baltònic exiliado y diversos personajes de la cultura que han sido citados a declarar por expresar públicamente sus ideas, como Tony Alba. Así, la vaca lame la hierba, el perro lame la mano, Rivera lame a Mariano, lame la mierda. O poemas tan sugerentes como «Quan la Inés va en ruta, les pilotes fora xuta, dels fangars en surt bruta, esquitxar la gent s'eixuta, es disfressa dins la gruta, en demòcrata es transmuta, somia que boig escruta i crida «Meus, la mala puta!». També les paròdies i imitacions han tenido su veto, como por ejemplo ocurrió con el programa Set the Need, que se cayó de la parrilla de TV3 por supuestas presiones políticas. Tony, ¿es la libertad de expresión una utopía?
La libertad de expresión debe dejar de ser una utopía. De hecho, cuando estábamos hablando de La Trinca, muchos de los parágrafos que ahora estabas leyendo, no sé, ahora mismo dudo que fueran posibles crearlos hoy o cantarlos hoy. Yo estuve trabajando en La Trinca como animador, uno de los que éramos La Escarlata, que éramos un grupo de 7 animadores que fuimos combinándonos durante el verano del año 82, y hicimos muchísimas giras por todo el estado. Y entonces allí, claro, estaba la canción del Tejero, la canción de la danza del Sabra. Hacíamos un montón, tanto en catalán como en castellano. Y ahora mismo dudo que esto fuera posible, porque la libertad de expresión ahora mismo está siendo cuestionada por cualquier cosa que hagas, tanto si tuiteas, como si rapeas, como si pintas, como si dibujas, como si escribes artículos. Entonces dices, algo está pasando. No tiene que ser una utopía, porque al fin y al cabo es un derecho humano. Si es un derecho humano, no es una utopía, sino que tiene que ser una cosa perfectamente legislable, y por lo tanto no tiene que ponerse en cuestión en ningún caso. Yo la defiendo a ultranza porque me dedico a las artes escénicas y, por tanto, como es mi trabajo, creo firmemente en la libertad de expresión, como creo firmemente en la voluntad democrática de los pueblos y, por tanto, a poder expresar las personas, cada uno, las ideas que tenga, sean cuales sean. Si no te gustan, pues me las rebates o las debatimos o las ponemos encima de la mesa y las discutimos todos juntos, no sé, pero cortarlas, coartarlas es imposible. O sea, esto no se puede aceptar y tenemos, cualquier persona demócrata tiene que luchar firmemente por mantener la libertad de expresión. Yo mil veces lo he dicho, a mí me insultan en Twitter, solo denuncio cuando me amenazan de muerte. O sea, cuando me amenazan de muerte, que esto ha pasado, pues entonces yo he interpuesto denuncia para que esto se pare, ¿no? O a mi familia, evidentemente. Pero cuando me insultan, jamás. Defenderé siempre el derecho a la persona que me insulta a insultarme. ¿Por qué no? claro que sí, también me dedico a decir tonterías y a hacer tweets que se me atribuyen y que me acusan de cosas, este mismo de Inés, tal, nos ha metido con la nuestra presidenta de nuestro partido, Inés Arrimadas.
¿Será que no
hay Ineses? Hay miles de Ineses, cientos de miles de Ineses, lo mismo que el de Lamer, ¿no? Lamer, aquí este sería la jueza sería, ¿no? Exacto, la jueza. Pues entonces, pues, yo qué sé tú. Yo hago juegos de palabras, rodolins, que decimos en catalán, barsets, barsots, pregones, y lo hago desde hace 38 años que me dedico a esto, entonces lo he hecho siempre. Y bueno, ahora, pues bueno, parece ser que esto no está bien.
No, se ve que no. El problema yo creo que viene cuando existe una conexión, una simbiosis entre lo que es la cultura y la política. Cultura y política es algo normal. Para mí se resume cuando hablas de una relación de pareja, ¿no? En cuando dicen, es complicado. Pues exactamente, es complicado. Yo creo que existe un problema porque la política, bueno, el poder político lo único que quiere es controlar, dominar, reprimir, incluso anular cualquier manifestación cultural. Y aquí es cuando tenemos un problema grave.
Muy entonces, grave.
¿Por qué crees que hay esa obsesión de lo que es el poder político en controlar las manifestaciones culturales? ¿Qué sentido tiene?
Bueno, precisamente porque en una democracia joven como es la democracia española, esto no se entiende. La cultura es mucho, 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 mucho más antigua que la política moderna. Me explico. La cultura la tienen los chimpancés. ¿De acuerdo? Los chimpancés tienen cultura porque son capaces de fabricar, por ejemplo, herramientas para un fin específico, por ejemplo, sacar termitas de un termitero para poder alimentarse. Y este comportamiento lo han aprendido de sus antecesores y este comportamiento lo enseñan a sus predecesores. Esto es cultura. Cuando un ser vivo aprende una técnica, aprende algo y lo ha aprendido de un sucesor, de un antecesor suyo y lo pasa a su sucesor. Por ejemplo, y esto los primatólogos lo saben muy bien, eso ya es cultura. Pero cultura es mucho más ancestral incluso de que hubiera política. Y lo digo porque los chimpancés también tienen política, tienen un tipo de política, que es la política que hace que tengan una sociedad pues piramidal, donde hay un macho alfa, unas hembras alfas y tal, no sé qué, entonces todo esto se gobierna con unos equilibrios. La política de hoy en día, lo has dicho muy bien, intenta dominar, controlar, etcétera, etcétera, los ámbitos de la cultura. No, tiene que ser al revés. La política tiene que sencillamente organizar o guiar por donde la cultura puede fluir mejor hacia la sociedad. ¿Qué pasa? Que la sociedad, hay países, hay estados imaginarios donde muchos políticos temen que la gente tenga mucho acceso a la cultura. Y esto no les interesa, estoy hablando de países imaginarios, ¿eh? Cuanto más acceso tiene la población a la cultura, más puede opinar, más puede decidir y más puede poner en cuestión a los políticos que intentan organizarles. Y eso les da un miedo terrible. La cultura no es más que uno de los cuatro pilares de la civilización. Ahí tenemos la cultura, tenemos la sanidad, cualquier país que se considere civilizado tiene que tener esto, tiene que tener la investigación y tiene que tener la ciencia. Estas cuatro patas son vitales, sencillamente porque si no existe esto, si falta una de ellas ya empieza a tambalearse la cosa. Y si faltan las cuatro, imagínate. O si las cuatro están mal llevadas, imagínate, ¿no?
Hablando de esto, todo artista toma, o creo que toma, un compromiso sociocultural. Es decir, que su contrato de trabajo es para con la sociedad, pero también para con la cultura. Yo siempre acabo citando una frase que me encanta de Max Taub, en la que dice que los literatos, los escritores, los artistas, en definitiva cualquier personaje que está de una forma destacada en el panorama cultural, debe tratar los problemas políticos, tratarlos y entenderlos como problemas morales. Entonces, es importantísimo esto. ¿Por qué? Te encuentras que actualmente hay artistas que dicen, no, yo no voy a hablar de aspectos políticos, no voy a entrar en estas cuestiones porque me estoy jugando mi puesto de trabajo.
La comedora, que se llama, el comedero.
Exacto. Entonces, claro, cuando te encuentras con esto, Yo lo veo, en cierta manera, como una traición a ti mismo, porque estás rompiendo ese compromiso, pero también para con la sociedad que estamos esperando, ¿no? Entonces, yo tengo que preguntarle a Tony Alba. ¿Tony Alba se ha visto obligado, se ha visto forzado a romper ese pacto, ese compromiso sociocultural por presiones externas de cáliz político?
Jamás. Jamás, y esto me ha hecho perder muchas actuaciones. El día 2 de junio tenía que estar ¿cómo es diu? A la selva, en Girona, ara no me acuerdo com se llama el lugar, no sé què de la selva.
A Sanet?
No. Fornells. Fornells de la selva. Hi ha una, com se llama esto? Una fira d'automòbil d'ocasió, donde yo tenía que estar allí, pues hacer simplemente la inauguración como su majestad mérito. Cuando se anunció la cosa, pues nada, me llamaron y me dijeron, oye, tú, que no puede ser, tenemos que anular sencillamente porque hay expositores de automóviles que se retiran si tú estás allí. Y entonces, bueno, me he quedado sin trabajo. Ha bajado mucho el trabajo desde que yo me he significado a favor de tener un Estado propio, ¿no? A favor de la independencia. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Saben de qué se trata? Se trata sencillamente de que unos individuos de una población, ¿vale?, quieren decidir y tienen mayoría absoluta para poder autoorganizarse ellos. Es simplemente esto, muy simplemente de entender. Todo lo demás, todo el discurso que hay además, cada uno se guarda el suyo, porque uno puede encontrar que hay razones pues de culturales, que hay razones lingüísticas a veces, que hay, podría encontrar mil razones, ¿no?, de dignidad. Claro que se trata de dignidad, pero se trata técnicamente, se trata, mire, nos queremos administrar nosotros porque creemos que ahora mismo con este administrador de fincas que nos administra desde 600 kilómetros, pues resulta que las cosas no nos van bien. No nos van bien porque siempre pedimos que nos arreglen las goteras y las humedades del sótano y que nos arreglen el jardín de fuera y los cristales de la escalera comunes que nos van mal y los ascensores que siempre funcionan mal, y resulta que nunca hay para nosotros. Y dices, pero si estamos pagando mucho dinero. Y dicen, sí, pues para otra comunidad. Y digo, ya lo entiendo, pero arreglen primero lo nuestro y si sobra algo, pues ya aportaremos para que todas las comunidades tengan, pero la nuestra también, ¿no? Y entonces dices, no, vienes para acá y aún ves escuelas pues con barracones puestos ahí en los patios y dices, esto no puede ser. Pues es sencillamente así, es técnicamente, es queremos administrarnos, es muy simple.
Muy simple. Vamos a dejarnos de temas serios. Y...
sí, ay sí, ay sí.
Porque, hablemos de humor.
Sí.
De la magia del humor.
Muy bien.
De sus manifestaciones diversas de humor. Darío Fo es un escritor italiano, premio Nobel de la Literatura. Dijo, la sátira es el arma más eficaz contra el poder. Sí. El poder no soporta el humor.
No.
Ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos. Porque la risa libera al hombre de sus miedos. Tony, ¿es el humor la antítesis del tabú? ¿El humor nos salvará a todos?
Sí, claro que sí. Sí, porque una sociedad con tabús, muy bien explicado está esto, porque Dario Fo fue alumno de mi maestro, o sea, Dario Fo fue alumno de Jacques Lecoq, y Dario Fo sabe muy bien de lo que habla cuando dice, cuando habla de esta... el humor es un exorcismo contra el tabú. Entonces, cuando nos reímos de algo, estamos rebajándolo a nivel humano, a nivel terrenal. Cuando el poder es satirizado, en todos los estilos, con ironía, desde la ironía hasta el sarcasmo, pasando por todo lo que es la sátira, por todo lo que es el irrisorio, la bufonada, todo esto.
Lo grotesco.
Claro, lo bajas a nivel terrenal. Le está diciendo tú, le estamos aguantando la corona al César cuando hace el desfile entre las masas entre el peplum de Roma, y le estás diciendo a la oreja, recuerda que solo eres un hombre, porque se creen que son dioses, ¿no? Entonces dice, no, recuerda que solo eres un hombre, y se lo estás diciendo a la cara, ¿no? Y entonces se trata sencillamente de eso, de rebajarlo sencillamente. para que no surja esta especie como de creencia en que el poder lo puede todo realmente y el que el poder te da permiso para machacar al que no lo tiene. Reírnos de esto, el humor, sí, claro, es un exorcismo, para mí es un exorcismo, es un rompetabús, es una sociedad con tabús es una sociedad enferma. Automáticamente, sean tabús religiosos, sean tabús de lo que sea, esto no se puede hacer, no, esto no se habla porque, no, esto no, porque, no, entonces dices, no, tenemos que reírnos de todo, sencillamente, ¿por qué? Pues porque mañana no estaremos, y si nos reímos un rato, ya verás tú que, dice, no estaremos igual, pero lo bien que lo hemos pasado.
Va, te voy a poner un poco trampitas ahora. Voy a hacerte tres preguntas. Te las voy a hacer seguidas.
Dios mío.
Pam, 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 así.
Me siento.
Tú puedes contestarlas como quieras. Las puedes ligar, las puedes contraponerlas. Ahora contesto esta, ahora contesto la otra. Pero, inmediatamente de que me hayas contestado...
Te digo lo contrario. No.
Te voy a enseñar unas imágenes, así en plan ejercicio, juego...
Oh, Dios mío.
Y tú vas a tener que decir, ¡ay! Lo que he contestado ahora.
¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Dios mío! Venga, va.
Tres preguntas seguidas.
Muy bien.
Una. Primera. ¿Absolutamente todo es susceptible a ser puesto bajo las reglas del humor? Dos. ¿Qué es aquello con lo que Tony Elbow nunca haría humor? Tres. ¿Debe ser juzgada la risa, la burla, la mofa, la sátira, la ironía, el esperpento? Soy toda oídos. A ver, ¿qué me cuentas?
¿Cuántos días tenemos para contestar? ¿Puedo responderte por escrito? A ver, espérate, otra vez. ¿La primera cuál es?
Absolutamente todo es susceptible a ser puesto bajo las reglas del humor.
Sí, absolutamente todo. Siempre y cuando miremos la forma, cómo se hace. Es decir, me explico, ¿eh? Yo ahora cojo y podemos... Te hago la pregunta a ti. ¿Podemos burlarnos de un abuelito venerable? No, ¿verdad? ¿Y si ese abuelito venerable que va en silla de ruedas se llama Pinochet? Sí, sobre todo sí. ¿Por qué? Porque tiene un poder, tuvo un poder, ejercía poder. Fue un genocida, fue alguien al que podemos burlarnos. Por tanto, siempre depende del cómo lo haces, por lo tanto, de qué hablamos. Por tanto, siempre tenemos que tener una cosa que Tony Soler, mi jefe en Polonia, me valora, o sea, utiliza. Es una balanza, ¿de acuerdo?, para sopesar, y una lupa para observar muy bien qué vamos a decir, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nadie que pueda, los que dicen, hombre, se está burlando de un abuelito, siempre les puedes decir, sí, pero mira, en la balanza que ponemos, un abuelito, pero cuidado, que hizo muchas cosas feas. Entonces, eso tenemos que equilibrarlo, mesurarlo siempre. Por lo tanto, pero en todo caso, sí, en principio sí. Entonces, la segunda...
Apuntamos sí. ¿Qué es aquello con lo que Tony Alba nunca haría humor?
Nunca haría humor del débil. Es decir, nunca haría humor... también tendría que decirte, depende de cómo, porque el débil, por ejemplo, podemos burlarnos de... Podemos hacer humor, no burlarnos, perdón, retiro lo de burla. ¿Podemos hacer humor con gente que murió en campos de concentración? No, absolutamente no. Ahora bien, depende del cómo, porque Woody Allen siempre dice... Humor es tragedia más tiempo. Entonces, hubo una serie, por ejemplo, inglesa que era increíble, que se llamaba Schultz. Aquí no la hicieron, creo, pero yo la vi en Francia hace muchos años y Schultz hablaba un poco... Era La Gran Evasión, la película, ¿de acuerdo? Hecha en capítulos y todo era humorístico, todo. Era súper divertida. No sé, hay un... Creo que hay un chiste que corre por las redes que se ven a unos prisioneros que salen de un campo de concentración y los alemanes pinchan la carga que llevan de tierra y tal, porque creen que llevan prisioneros que se están escapando. Y cuando abres la cámara, no llevan nada, y cuando abres la cámara se ve el carro de caballos saliendo y los caballos son gente disfrazada. O sea, son prisioneros disfrazados de caballos. ¿Por qué? Bueno, estás hablando de una serie de cosas y quizás se puede hacer humor. Tenemos que siempre mirar la balanza, tenemos que ser delicados, tener buen gusto, ¿eh? Esto es muy importante y entonces tenemos que ver cómo hacer... mira, ahora mismo estoy escribiendo una obra de teatro con un tema delicadísimo, delicadísimo, como es el maltrato a la mujer, ¿vale? Entonces, imagínate, y estoy buscando la manera de cómo hacer humor con eso. No con, con el maltrato, sino cómo solucionamos de manera que podamos estar viendo una tragedia y que podamos reírnos con ella para darle fuerza. El humor siempre da más fuerza al mensaje. Muchas veces intentas hacer pasar un mensaje trágico haciendo tragedia y lo que haces es una cosa terriblemente aburrida y a veces insoportable de ver. Si haces humor, haces que pase mejor, como esa sopita bien trinchadita que a los bebés les das y dices, mira, se la ha comido toda. Y eso que era de pollo y es la primera vez y no le gusta o no sé qué, o de verduritas, ¿no? Pues hay que mirar cómo, esa es la dificultad. Hostia, qué buen rollo, madre mía. Dios mío.
Va, la tercera. Ven. ¿Debe ser juzgada la risa, la burla, la mofa, la sátira, la ironía, el esperpento? ¿Se debe de juzgar?
Es todo subjetivo. Es decir, estamos hablando...
Estás haciéndome un plato es un plato, ¿eh?
Mire usted, un plato es un plato y un vaso es un vaso. No, quiero decir, el humor, la burla, la mofa, la sátira, siempre es subjetiva. Es decir, yo puedo contarte un chiste... Y puede que no rías. Y las 500 personas que están a tu lado están todos
descojonados. Eso es algo normal. Si te pasa, es cosa mía, no te preocupes.
Claro, entonces ya estás, estamos emitiendo un juicio. Es decir, yo emito un juicio cuando lo estoy haciendo porque digo, mira, esta no se ríe, madre mía, ¿qué pasará? Lo contaré mal, ¿no? Pero si los otros 500 sí se ríen. Tú estarás haciendo un juicio, vaya mierda de chiste que está contando, y los otros te dicen, este tío genial, está contando un chiste que
no,
te muere.
Yo estaré diciendo otra vez, no me río porque no lo pillo. O sea, soy muy mala.
¿Ves? Es un juicio. Entonces, bueno, pues ahora... poner en tela de juicio el hecho de que se haga humor, jamás, ni burla, jamás, 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 jamás. Yo siempre pienso que que yo haga burla, que yo haga sátira, no mata a nadie. No mato a nadie.
Contando... Puedes matar a alguien de la risa.
Bueno, a veces pasa esta cosa. A mí me han confesado cosas raras, ¿eh? Una vez teníamos una reunión de producción en una cafetería cerca de Catalunya Radio y estábamos todos ahí, todos de producción, con el Toni Clapés y con mucha gente. Y me pasa una señora y me dice, me señala a mí y me dice, usted estuvo a punto de matarme. Pero seria, ¿eh? Y yo nos quedamos todos en silencio, en blanco, mirándola, sentados en la mesa, pero mirándola. Y yo pensando, a ver, ¿cuándo he pasado corriendo por un paso cebra con el coche? Yo no la conozco de nada, esta señora. Y dice, estaba yo en casa en Batín, haciéndome un enjuague bucal, porque tenía que hacerme, ¿cómo se llama esto? ¿Prótesis? Injertos de estos de los dientes. Y
implantes.
Todo esto. Implantes. Y salió usted por televisión con Andreu Buenafuente, con un montón de bolas del pasapalabra, y empezó a hacer usted... un disléxico. Yo hacía un personaje que era un disléxico, Quique Perea, que era un disléxico, que hablaba al revés, ¿vale? Que se encallaba. Y dice, tenía yo el enjuague de pasta en la boca y empecé a reírme y a ahogarme, a reírme y a ahogarme, y terminé sacándolo todo, arrodillada en la moqueta, vomitando. Y dice, si me llego a morir, me hubieran encontrado con usted, la imagen suya en la tele y yo muerta en la sala. Digo, madre mía. O sea, que esto es posible.
Cuidado, porque acabas de otra audiencia nacional.
¿Tú te imaginas? Asesino de la risa.
Algo así. Venga,
el payaso diabólico.
Van las imágenes. Como luego lo subiremos a la red, porque ahora no tenemos, somos radio, no tenemos...
Vale, las imágenes, oh, Dios
pero
mío.
Te lo voy a explicar un poquito. Tenemos esto. Aquí tenemos una primera viñeta de Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo, muy bien.
Tenemos una portada del jueves, una famosa portada del jueves, donde sale el...
Unas personas. Haciendo unos verbos copulativos.
Unos verbos copulativos. Luego tenemos dos imágenes. Una es en el Parlament de Cataluña, en el que se ve la bancada de Ciudadanos, a Inés Arrimadas y a Carrizosa, riendo, una actitud uh-huh. así como riendo, y mirando al que es actualmente el presidente de la Generalitat, Torra. Tenemos una imagen parecida, esto fue en el debate de TV3, sale también Inés Arrimadas riendo junto a Miguel Iceta y sale un Jordi Turull cabizbajo.
Uh-huh, ya lo recuerdo perfectamente.
Luego tenemos una imagen en que se le digamos el skyline de Nueva York, en el que salen
las siluetas.
Las siluetas y dos imágenes que no se cargan, que corresponden a las Torres Gemelas. Después tenemos una portada, una famosa portada del Papus, en la que se habla de la Marcha Azul. Luego tenemos un tuit, un tuit de Albert Rivera que dice: un día en Bruselas, el tío de la vara, versión nacionalista, lo del procés, si no fuera porque es un golpe de Estado, sería para reír. Y salen todos los alcaldes con las varas típicas. Luego tenemos otro tuit de Cassandra Vera. Película A tres metros sobre el cielo. Producción ETA Films. Director Argala. Protagonista Carrero Blanco. Género carrera espacial. Luego tenemos un poema, un famoso poema, voy a contextualizarlo, sí, es de sí. Francisco de Quevedo.
Muy bien,
es una apuesta, es una apuesta con Góngora,
sí, sí.
Porque son conozco. Enemigos acérrimos y muy competitivos, y Góngora le dijo, bueno, si eres tan fantástico, ¿a qué no eres capaz de hacer un poema en que hables de la cojera de la reina? Te estoy hablando del siglo de oro, que la monarquía sí, sí. era intocable. En aquella época era intocable, pero intocable. Y Quevedo, que es fantástico...
Sí.
Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja.
Buenísimo. Y se lo podía decir a la cara.
Y se lo dijo a la cara y ganó la apuesta. Y luego tenemos aquí al rey, ataviado, muy, muy guapo, con un traje marrón fantástico, va el rey Juan Carlos, con una nariz peculiar, así como de clown. Sí. ¿Qué me dices de estas imágenes después de lo que acabas de decir sobre la risa y el humor?
Sí que se puede hacer humor absolutamente de todo. Depende de cada una de las imágenes, la delicadeza. Las hay que son humorísticas, es decir, que hay un ánimo, animus jocandi, en la legalidad española, que es el ánimo de reír, ¿no? Como serían, por ejemplo, pues el del Charlie Hebdo, el del Jueves, el del Papus, o incluso el de Quevedo, hay un animus jocandi. Vamos a reírnos con esto, a ver qué pasa. Y después hay algunas que son de denuncia, también la que se ve el rey con la nariz de payaso, forma parte de un espectáculo el cual yo hago y que es el final de todo. Entonces, ¿qué pasa? Las otras son fotografías de denuncia en las que se ven, sencillamente el periodista lo que ha hecho es fotografiar una situación en las que se ve pues a un Quim Torra serio y abatido, parece ser, como el Turull, y se ven a dos personajes desde las líneas de atrás, se ven a unas personas, no vamos a decir quién, pero se parecen mucho a unos ciudadanos normales y corrientes, ¿no?, que están en las bancadas detrás, y entonces pues se ríen, parece que se estén mofando de él. Yo no veo cómo está ampliada la foto, ni nada. Ya sabemos que cuando encuadramos vemos lo que nos enseña el fotógrafo. Y en la otra lo mismo, ¿no? Se ve a una ciudadana parecida a la otra que estaba allí. Bueno, no, se ve a Inés Arrimadas y a Iceta riéndose. Parece que se estén riendo de Turull, ¿no? Bueno, ¿por qué no? A mí no me hacen risa. Pero, bueno, quizás alguien encuentra que son cómicas. Después vemos a la del Papus, que para mí también es revista, además ya lo anuncian, es revista humorística, ¿no?, y revista satírica. Pues bueno, y que esto yo lo encuentro perfectamente justificable, evidentemente, porque es animus jocandi, por tanto vamos a reírnos. Después veo una manipulación, es decir, el señor Rivera se burla de todos los alcaldes que van con la vara y dice no sé qué del tío la vara, que es el
aquel, José Mota.
José Mota, que hacía aquella espléndida ¡el tío la vara! Que era muy divertido. Y ya está. Entonces está Cassandra Vera, que hace un tuit parecido a los míos. Raro, ¿no? Película A tres metros sobre el cielo. Fantástico. Producción ETA. No sé, pueden ser Estamos todos ataviaos, por ejemplo. Films, director Argala, no sé quién es. Protagonista Carrero Blanco, bueno, pues no sé. Y género carrera espacial, ¿por qué no? Estas cosas, yo qué sé, cada uno dice lo que sea. ¿Qué puedo decir? Ah, bueno, después están las siluetas que no se cargan, ¿no? Las siluetas Exacto. de las torres. Mira, el día que se hundían las Torres Gemelas, el día 11 de septiembre de 2001... Yo recuerdo que aún teníamos teléfonos de los que tenían la pantalla verde muy pequeñita Uf. Arriba, ¿te acuerdas? Pues al cabo de, creo que fueron ocho minutos que aquello estuviera sucediendo, a mí me llegó el primer chiste. El primer chiste era acojonante, era...
Bueno, es aquello que decíamos
derribos,
de Woody Allen.
Espacio-tiempo. Claro, aquí estábamos espacio-tiempo, ¿no? La distancia. Si hubiese pasado el día 11 de marzo de 2004, no estaríamos haciendo broma. Pero como era de 2001, pues entonces esto nos hizo... Claro, y la broma de esta, ¿sabes cuál era? La de las Torres Gemelas. Era derribos Bin Laden. Venimos volando.
Hostia.
Era brutal. Pero esto llegó a los 8 minutos y digo, ¡hola! ¿Cómo se han pasado? Dice, esto no lo puedes hacer en Estados Unidos. No podías hacer esta broma en Estados Unidos porque les tocaba de cerca. Aquí no puedes hacer una broma sobre el 14M. ¿Por qué? Porque nos tocaba de cerca y a una hora nos tocaría de cerca, ¿sabes? Entonces estas cosas siempre es la delicadeza esta de estar juglando, de estar haciendo malabares con la... El humor es delicado, por eso nos gusta al poder.
Tony, no tengo mucho tiempo, si no luego me matan de producción, me encantaría decir todo lo que has hecho un montón de cosas, El Sommelier, Historia Sagrada, Alhombra, Buffon Ambrose, Audiencia, Real... Me has dicho que ahora estás escribiendo una digamos, algo sobre el maltrato, me parece bien... Estás metido en un montón de proyectos.
Sí, siempre.
O sea, eres un hombre súper activo. Antes de acabar, tengo una petición.
Dígame.
Yo sé que los actores, además lo has explicado tú aquí, cuando imitáis a un personaje, os tenéis que poner en su piel, os tenéis que estudiar y tal. Yo sé que tú has imitado en alguna ocasión al ministro Montoro.
Bueno, esto no sé si es mentira, o sea, tendríamos que hablar a ver.
Yo esto, sé que ponerte la piel...
A ver quién lo paga esto, ¿no? Si es con IVA o sin IVA.
De ponerte en la piel de una persona como Montoro, bueno, pues, bueno, no tiene que ser plato de buen gusto para nadie. Yo tengo una pregunta para el señor Montoro.
Vale, iba a decir, vale, tranquila, porque el cerebelo y el neocórtex cerebral nos lleva hacia un infinito espacio sideral, ¿no? Dime, dime.
Señor ministro...
Diga, estoy escuchando, dígame.
El IVA del teatro, por favor, explíquemelo aquí en directo, sí, aquí y ahora, porque no lo entiendo.
Teatro. Bueno, mira, el IVA del teatro, pues estuvo un cierto tiempo al 21%, porque no lo pudimos poner al 24%, porque si me hubiera dependido, pues mira, sería, pues, 11 y 10, me salen las cuentas, ¿sí? Espérate que la calculadora la pongo así, mira, un momento, espérate. A ver, son 11 y 10, 21, y quitamos el IVA. Bueno, más o menos saldría un 47% si de mí dependiera. Lo que pasa es que tenemos que votarlo.
Bueno, señor Montoro, no cuela, lo siento muchísimo.
Bueno, ya me lo han dicho. Diga.
Tony, ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí. Espero que haya sido una entrevista diferente a lo que te suele hacer, que te hayas disfrutado.
Muy completa, muy chula, me ha gustado.
Disfrutado. Sobre todo te voy a decir una cosa. Sé que te dicen eso de, ay, que nos sigas haciendo reír y tal. Yo te voy a decir una cosa. Nos sigas haciendo reír, pero que nos sigas haciendo pensar y reflexionar. Dios, porque es lo que haces.
Fantástico. Ya se lo contaré a Eduardo.
Y me despido también de vosotros. Gracias por estar ahí. Y os dejo con Yamal Sonriura, La Revolta, de Lluís Llach. Otro de los pósteres que colgaban de las paredes de la habitación de Toni Albà. Hasta el próximo La mano que mece la pluma.
M'agrada el riure dels teus ulls en el reflex d'una llum. Em sembla un far a la marina. I per la sort està mig foll, jo m'imagino mariner buscant recent el teu somriure.
Nada más, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad de seguir atentos a nuestras redes en Twitter, Facebook, Instagram o Telegram, donde además de ver las mejores imágenes y vídeos del programa, podéis acceder a los programas completos online. Os esperamos al próximo programa y recordad, la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quieren escuchar. Terminamos con una recomendación. Rosa Española, adelante.
También recordad, el día 27 de junio en el Apolo estamos organizando un concierto con los mejores grupos de la península. Gramophone All Stars, The Excitements, Señora Tomasa, Soweto, del cual soy miembro, por eso ahí viene el anuncio. 27 de junio, a partir de las 8, de Hardlock. 27 de junio, a partir de las 8, en el Apolo, el mejor concierto del año, no podéis faltar. Además, el dinero recaudado va para la asociación Iridia, que se encarga de la defensa de los derechos humanos, entre ellos los casos del 1 de octubre.
Ya lo sabéis, no os podemos perder. Os dejamos con música, con expresión, Els carrers seran sempre nostres, una producción de Mars Catalans. Hasta la próxima.
Cap guerra. Darrere meu en venen milers. No hi ha prou presons per reprimir els seus anells. Tu creus que ho tens guanyat?